Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 de la noche y 42 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Enhorabuena al Sevilla, enhorabuena sevillistas. El Sevilla va a jugar la final de la Europa League el miércoles 31 de mayo, 9 de la noche en Budapest contra la Roma, que ha eliminado esta noche al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Ha empatado a cero y ha hecho bueno el gol del partido de ida. El Sevilla, por su parte, en la prórroga ha conseguido derrotar a la Juve, que ha sido bastante mejor equipo que en el partido de ida. Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo a esta hora con los jugadores dando la vuelta de honor en el Ramón Sánchez Pizjuán. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Espectacular la estampa, la imagen que tengo justo delante de la cabina de transmisiones de la cadena COPE y del partidazo aquí en el Sánchez Pizjuán. No se ha movido nadie de su asiento. Esta espectacular marea roja que ha llenado el estadio desde media hora antes sigue celebrando con los jugadores el pase a la final de Budapest. Lo ha vuelto a hacer el Sevilla. Los jugadores siguen dando una vuelta de honor al estadio. Nadie se mueve. Ahora llega Bono y llega su pequeño. Lo abraza y lo tiene ahora mismo en brazos y se coloca justo delante de la zona de gol norte. Rakitic viene a la banda a abrazar a su familia. E insisto, es la imagen de la alegría, el ambiente, lo dice todo en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla, Juanma, vuelve a estar en una final de la Europa League. Camino de la séptima, el 31 de mayo en Budapest. La fiesta va a ser larga aquí y muy larga en la Sevilla sevillista durante toda la noche.
Qué sonido tan mágico llega desde este estadio hoy completamente rojo. Todo el mundo de rojo en el Sánchez Pizjuán, en una noche que de nuevo pasa la historia. Dando la vuelta de honor, lo ve con ojos de alegría, de admiración. Pepe Prieto, hola Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ha sido una gran noche, ¿eh? Un gran partido, enorme partido, ¿eh?
Emocionante, muy emocionante. Creo que el Sevilla ha demostrado ser un digno semifinalista, un digno finalista, y hay algo que es evidente y es la vinculación emocional que tiene este club con esta competición, porque un equipo que hace un mes y medio estaba peleando por el descenso, hoy es el único finalista de las competiciones europeas español.
Sí, señor.
Es que no se puede pedir más. Y luego el desarrollo del partido. Es que ha sido un partido muy complicado.
Totalmente.
Con un equipo.
Una gran
muy
semifinal.
Serio.
Una gran semifinal europea.
El partido como partido ha sido precioso.
Sí, sí, sí. Sí,
precioso.
Sí. Gran, enorme semifinal europea, tanto en la ida como en la vuelta. Lo de hoy ha sido totalmente superior, incluso. Ha eliminado, recuerden, el Sevilla en el camino hacia la final. Que venía de una mala participación en el grupo de Champions, al PSV, al Fenerbahce, al United en octavos y ahora a la Juve. Así que ha sido un camino con muchísimas dificultades. Preparado todo el equipo de comentaristas del partidazo para esta gran noche de radio que tenemos por delante, que arranca así en Sevilla, en el que está Evangelio, Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Vangelis? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, pues ha sido un camino brillante el del Sevilla en la Europa League.
Yo estoy sin aliento, porque ha sido un partido tan intenso, tan emocionante, tan vibrante. El Sevilla, te voy a dar un dato, ha hecho 23 remates, ha puesto como 70 centros al área, ha sido una exhibición de intensidad, de esfuerzo y de creer del Sevilla, porque ha ido perdiendo durante el partido, al final ha remontado y es justo finalista en su competición y en su escenario. Hoy también el público del Sánchez Pizjuán le ha llevado en volandas.
Sin duda alguna. Ya están configuradas las tres finales europeas de esta temporada. La Champions, City, Inter de Milán. Esto es el sábado 10 de junio. La Europa League, el Roma-Sevilla. Esto es el miércoles 31 de mayo. La final de la Conference League, Millán, Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Va va a ser West Ham Fiorentina, un inglés y un italiano.
¿Y dónde se juega esto y cuándo?
Se juega el 7 de junio en Praga.
7 de junio en Praga, tres días antes de la final de la Champions. Esas son las tres finales, insisto, europeas de la temporada 22-23. Y este es el gran capitán del Sevilla, que hoy se ha ido, vamos, con una de las mayores ovaciones que ha escuchado en toda su vida. Jesús Navas.
Bueno, qué impresionante. Te he visto la garra que nos se ha puesto por delante y el coraje que tiene afición nos ha llevado y ahí estamos otra vez.
Vaya ambiente.
Sí, una locura como siempre y se lo merecen todo, disfrutar.
¿Te sigues emocionando? Tú que estuviste en la del 2006, te veo hasta los ojos vidriosos.
Sí, es que con tu equipo desde pequeño y vivir cada partido y una final ahora otra vez... Es impresionante y a disfrutarlo.
No se ve, por cierto, a Acuña en la celebración, que ya saben, ha sido expulsado en la segunda parte de la prórroga. Por una tontería le ha sacado la segunda amarilla al árbitro, que según Pedro Martín creía que no tenía amarilla seguramente, y se pierde la final. Está hablando Lamela, el autor del segundo gol, el gol que ha colocado al Sevilla en la final.
Es una gran oportunidad.
De los mejores momentos que ha vivido como futbolista profesional, por el ambiente, de los mejores momentos que ha vivido tú como futbolista profesional, ambiente, ese gol, el pase a la final.
Sí, creo que es una noche que voy a recordar siempre. Es algo increíble jugar acá ante toda esta gente y bueno, justo mi familia llegó ayer de Buenos Aires, le puedo dar esta alegría. Es algo que lo soñé ayer, lo soñé hoy, lo pensé.
¿Soñaste de verdad?
Lo pensé todo el tiempo y bueno, se me dio. La verdad, contento, muy contento.
¿El ambiente, por último?
El ambiente, bueno, ¿qué voy a decir? Mirá lo que es esto, increíble, la verdad. Algo único, no hay palabras.
No hay palabras, si lo dice Lamela, ¿eh? Es que la mida ha sido impresionante. Ya desde el principio, con la salida de los equipos, de verdad, recordando a los mejores partidos, los mejores clásicos argentinos de los años 90-2000. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Muy bonito, ¿eh?
Sí, ha sido impresionante. Vaya dos eliminatorias contra el United, la anterior, contra la Juve esta, el ambientazo de Sevilla, merecidísimo, ¿eh? Merecidísimo, pero ¿y quién lo iba a decir, ¿eh? Viendo cómo estaba este equipo.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
62 años Mendilibar y ha metido al Sevilla en una final europea, en otra final europea.
Yo creo que ya se puede afirmar con rotundidad que es el entrenador del año. Teniendo en cuenta dónde cogió al equipo y dónde lo ha llevado y dónde lo tiene ahora mismo.
Bueno, puede ser una de las figuras del año, sin duda alguna.
No sé cómo se puede hacer mejor, o sea, y sobre todo...
Dices en España.
En España.
En España.
Sí, sí, bueno, evidentemente. Pero que, y luego, cómo ha cambiado el rendimiento de
muchos jugadores.
Hombre, claro,
de este equipo,
o sea, de sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tenía Sevilla, ¿no?
El equipo de comentaristas de este partido se completa con Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas. El Sevilla, por lo menos, metiendo al fútbol español en una final.
Buena noche para anunciar la renovación ganada a pulso de Mendilibar, ¿no? Porque había dudas en el futuro del técnico. Yo creo que salvar como ha salvado al Sevilla...
Estás loco con eso, ¿eh? Con que anuncien la renovación.
Y que anuncien ya que va a seguir. Me parece que está tardando demasiado, ¿no? Le ha metido una final europea a un equipo que estaba tonteando con el descenso cuando llegó. O sea, es que es terrible el trabajo que ha hecho. Y muchas veces el perfil de humildad, de no llamar tanto la atención, de no parecer tan estudioso del fútbol, de no vender las motos que venden otros, le pasa factura a algunos técnicos como él, y yo creo que se lo ha ganado a pulso.
Hola Cañete, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, muy grande el Sevilla, espectacular, estaba viendo las imágenes y es que de verdad es maravilloso, o sea, y el partido que ha hecho de menos a más, y en los momentos más difíciles no se ha rendido, todo lo contrario, se ha exigido más. Y bueno, ha eliminado en las dos últimas eliminatorias a dos campeones de Europa, ¿no? O sea, es que no es ninguna broma. Y me alegro mucho por Mendilibar, porque se merece. Los técnicos que tienen una trayectoria importante en nuestro fútbol.
Sí.
Y que, como dice Roberto, pues seguramente no han sabido venderse o no son tan mediáticos, tan conquistadores. Pues merecen noches así, la merecen como...
Sin duda,
como,
sin duda.
Vamos, sin ninguna duda.
Me dice Mónica Marchante que ahora va a estar con Pepe Castro y que le va a preguntar efectivamente si habrá o no anuncio de renovación inminente para Mendilibar. Y desde Barcelona, Dani Senabreola. Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Así, una gran noche, ¿eh?
Una historia de amor sí, eterno, sí, entre el Sevilla y esta competición. Pasan los años y aunque esté fatal en la Liga, esta competición y el Sevilla tienen una magia especial y cuando se miran saltan chispas y y siguen saltando. No es la noche para decirlo, yo diría que el entrenador del año es Xavi, pero bueno, es igual, no vamos a tener
ahora este debate,
de Mendilibar es brutal.
Una cosa, el que gana... hola, Fouto, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El que gana Europa League va a Champions, ¿no?
Sí, si el Sevilla gana...
Manda narices que el Sevilla, que como estaba, pueda acabar jugando la Champions la próxima temporada y ganando un título europeo esta, ¿eh?
Gracias a Mendilibar.
Y que esta liga denostada y acabada tenga 5 equipos en la Champions el año que viene.
Sí, efectivamente.
Ya damos por ganada la final.
Fouto, una pregunta. No, estamos diciendo qué pasa si la gana. Que la final es en Budapest, miércoles 31 de mayo. ¿Cuántas entradas van a tener los seguidores del Sevilla?
Estadio Puskás Arena de la capital de Hungría. Capacidad para esta final, 63.000 espectadores. De estos 63.000, a cada club, Sevilla y Roma, les van a corresponder 15.000 entradas.
¿Solo?
De esas 15.000 entradas, luego el Sevilla tiene que decidir cuántas son para sus socios, abonados, seguidores, y cuántas se quedan ellos.
Pero estoy flipando, tiene razón Roberto.
Espera un segundo, pero no me has dejado terminar. De esas 15.000, insisto, el Sevilla tiene que decidir cuántas son para sus seguidores y cuántas para sus compromisos, familiares y todo eso. Ahora, hay 16.800 que ya se han vendido para público general por la página web de la UEFA, que el periodo se cerró el 28 de abril. Es decir, ahí han solicitado muchos aficionados entradas, así que si eres aficionado del Sevilla o de la Roma, puedes tener también ahí la opción de tener esa entrada.
¿Por qué? Porque esas entradas se pueden liberar y ahora se pueden liberar.
Claro, se solicitan y luego la UEFA...
Si no llega tu equipo, las puedes liberar.
La UEFA ya ahora las puede ratificar ¿vale? Pero hay más peticiones, evidentemente, las que se han puesto a la venta. El plazo se cerró a finales de abril. Y luego las restantes 16.200 son las que se queda la UEFA
para
organización para Hungría, para UEFA, federaciones nacionales, anunciantes y operadores de televisión.
Vale, y eso nos lleva a ver en las finales de la Europa League en los últimos años las tribunas vacías.
Sobre todo las entradas más caras, precisamente las partes centrales.
Y el precio de entradas. La más cara, 150 euros. Segunda más cara, 100 euros. Tercera, 65 euros. La más barata, 40 euros.
¿Qué está pasando en el estadio ahora, Oliva? ¿Se han metido ya los jugadores en el vestuario o todavía no?
Qué va, Juanma. Aquí sigue la fiesta, ¿eh? Aquí siguen todos los jugadores, la mayoría, sobre el césped, sobre el terreno de juego. Hace tan solo un instante se ha marchado ya el director deportivo Monchi, que ha sido ovacionado por la grada, que se le ha visto incluso emocionado. Y Mendilibar ha estado el ratito justo de terminar el partido, abrazarse con su gente y con los futbolistas, y luego en ese perfil que él siempre tiene de no intentar estar en un primer plano. Cualquier otro entrenador estaría en esa primera fila pegando salto, porque él es sin duda el nombre propio de esta resurrección absoluta y de este milagro del Sevilla desde que llegó hace ahora casi 2 meses, y se ha metido para adentro, está ya en el interior del vestuario, pero el resto de jugadores, la mayoría están en el césped con la familia, y todavía queda menos gente ya, lógicamente, pero todavía queda público en este estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero hay dos claves, lo estabais hablando con los comentaristas, Juanma, hay un hombre milagro, que es Mendilibar, del que vamos a hablar, lógicamente, y hay un club también, que incluso en los peores momentos de mayor debilidad en la Liga, coqueteando con el descenso, nunca abandonó la Europa League. Hablo incluso con entrenadores anteriores.
Están cantando el himno,
Etapa de San Paoli, ¿sí? Vuelven a poner el himno en la megafonía del estadio.
Himno a capela en directo, ¿eh?
Y Mendilibar. Decías antes, Juanma, el tema de las entradas que te explicaba Fouto.
Sí.
Yo conozco mucha gente ya del Sevilla que con la fe inquebrantable
ya la habían pillado, equipo,
ya la habían pillado a través de UEFA.
Sí,
o sea,
sí,
ya
sí.
Se habían adelantado para tener una entrada. Luego ya estas cosas se sabe que se pueden revender y tal.
Sí, sí.
En fin, pero que hay gente ya que tiene entradas, y las 15.000 entradas que le den al Sevilla, eso va a volar, porque la gente va a querer estar en Budapest el próximo...
¿Mendilibar dónde está? Perdona. ¿Mendilibar ahora mismo dónde está?
Ya no está.
Ya no está. Se ha retirado.
Su cuerpo técnico está entero. Pero él ha tardado en retirarse muy poco, ¿eh? La fiesta justita con los jugadores. Se ha abrazado con su cuerpo técnico. Y una vez que ha seguido la fiesta ya de los jugadores, dando la vuelta de honor, tranquilamente, se ha abrazado al director deportivo, se ha metido para adentro y lleva ya unos minutos en el interior del vestuario.
Víctor Fernández está en algún lugar del Sánchez Pizjuán buscando protagonistas, que todavía están todos en el campo. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, Juanma. En la zona mixta decía Juan Ruiz Cárdenas, que fue hermano mayor de la Macarena, que lo más impresionante cuando iba delante de la Esperanza Macarena es ver la cara de felicidad de la gente con la que miraba la Esperanza. Bueno, yo estoy aquí en la escalera viendo la felicidad de la gente con la que está bajando poco a poco.
Yo creo que ellos también te están mirando la cara a ti de la felicidad, ¿eh? Es probable.
La felicidad, sí, aquí se hoy abrazos a todo el mundo, se abrazan dos o tres veces hasta los mismos. En la zona mixta esperando que lleguen los jugadores, Juanma, en un día y una noche muy feliz después de una temporada en la que el equipo, la afición, el club ha sufrido mucho y esto posiblemente se retrase un poco porque me cuenta Oliva que andan todavía muchos de los protagonistas en el terreno de juego.
Sí, sí, efectivamente, están en el terreno de juego todavía celebrando el título del partido. ¿Qué queréis decir? O sea, ha sido trepidante, ha sido un partido divertidísimo desde el principio, ¿eh?
Sobre todo una segunda parte muy extraordinaria bonito. Del Sevilla, ¿eh? Ha sido una segunda parte y esto demuestra que en el fútbol hay el físico es fundamental, la táctica también, pero sobre todo hay un tercer factor que es fundamentalísimo, que es la cabeza. Y la vuelta que le ha dado la cabeza a este equipo
y jugar y jugar en casa la vuelta.
Sí, no, por supuesto.
Bueno, pero la ida jugó muy bien también.
Sí,
en Sevilla,
pero que al final, cuidado. Al final yo no le quitemos importancia al factor campo.
No,
en las eliminatorias es absolutamente clave en Europa jugar el segundo partido a estas alturas.
Fíjate que yo si la Juve se pone 1-0 allí, pues darle la vuelta es muchísimo más complicado, pues no cuentas con el apoyo de tu público.
Claro, claro, claro.
Yo te digo que, fíjate si es importante, que a mí me gustaría, ¿sabes qué? Que los campeones todos los años jugaran en su campo la vuelta en todas las eliminatorias, ¿no? Igual que pasa en el boxeo, que no te vale ganar por nulo a los puntos, que tienes que ganar por KO para quitar un título, pues esto es exactamente lo mismo. Hoy, la verdad, el Sevilla ha hecho un partido espectacular. El partido en sí ha sido fantástico. Yo la sensación que tenía durante todo el partido, la primera y la segunda parte, es, joder, uno de estos dos no va a ir a la final y lo merecen los dos, porque lo han merecido los dos. Han hecho un partido fantástico. El que ha ganado, por supuesto, pero el que ha perdido ha hecho un ejercicio defensivo buenísimo, ha llegado en múltiples ocasiones, ha sabido jugar en transición, ha sabido jugar con ataque organizado, no ha finalizado, ha sido poco efectivo, pero el perdedor ha jugado bien. O sea, imagínate cómo ha jugado el que ha ganado.
Y le han funcionado los cambios a los dos, porque fíjate que los goleadores han salido todos del banquillo.
Pero ha habido varios factores en el total de la eliminatoria que sí hay que analizar desde un lugar adecuado. Yo creo que al principio de la eliminatoria las expectativas de la Juve eran claramente estar en la final. Entonces el partido allí, la primera parte de la Juve fue una línea de tres, teniendo el balón, y se encontró con un Sevilla. Para mí la primera parte que hace el Sevilla en el campo de la Juve es maravillosa, pero maravillosa. Claro, ahí ellos se recomponen y ya empiezan a tomarse en serio el Sevilla. Y en ese momento es cuando la eliminatoria se pone bonita. Cuando el partido del 1-0 allí a favor del Sevilla y ellos muy nerviosos, la eliminatoria con el gol de ellos se pone preciosa. Y luego hoy lo que nos ha dejado es, para mí personalmente, la Juve ha estado mucho mejor que allí. Un equipo más sereno, más posicionalmente muy bien colocado, con muchísimo peligro en ataque, pero al final un equipo que centra 70 veces es que ha querido ganar el partido.
Ha sido increíble, ¿eh?
Y esa es la lectura del Sevilla.
70
no se ha metido
70
centros.
Para 29 remates.
Para mí, lo más gordo de todo, para mí, del partido de esta noche, es que el Sevilla le ha ganado a una Juventus muy mejorada respecto a la ida.
Sí, sí.
O sea, Juventus ha sido un señor equipo, un empaque tremendo.
Ha competido
un equipo
mucho mejor hoy.
Con decisiones muy importantes de Allegri.
Pero sobre todo ha tenido Mendilibar mucha valentía. O sea, el Sevilla ha atacado permanentemente.
Sí, sí, sí.
O sea, se ha descubierto con el peligro que eso conllevaba con Blaubi, etcétera, etcétera. Pero en cualquier momento del partido, y eso que ha tenido un tramito ahí con 0-1 que se podía caer la eliminatoria definitivamente, su mensaje desde el primer minuto de Mendilibar, que creo que es lo que engrandece mucho más su figura esta noche, es que ha querido atacarle a la Juve, ha ido a por la Juve, y como premio de eso se ha llevado a la eliminatoria por valentía.
El Sevilla ha pasado de ser un equipo endeble, de temblar en muchos momentos de la temporada, de caerse.
De vivir en una locura, en un frenopático. Aquel equipo, aquel banquillo, aquella banda era un frenopático.
A las primeras de cambio, se caía, no tenía moral para sacar los partidos adelante, a eliminar a un Manchester United al alza en la Premier y a toda una Juve con una remontada como la de hoy, con 29 disparos a puerta. Es que se ha ganado la final a
que
pulso.
Al United le costó menos
en la competición
eliminarle que hoy.
En la que vemos cómo compite. O sea, es que hablamos del Madrid, de la Champions, el Sevilla en esta competición
y ha conseguido
compite igual.
Ha conseguido Mendilibar enchufar a toda la plantilla. Eso me parece todo, un mérito todos. Tremendo, porque hoy, por ejemplo, quitar a Oliver era difícil. Oliver estaba haciendo un partido partidazo. Espectacular y, oye, le ha quitado y le ha salido bien. Ha quitado a Ocampos, que es un chico que, oye, que le ha dado mucho peso al Sevilla y que tiene bastante importancia en la plantilla y en el juego del equipo. Y le ha quitado y también le ha salido bien.
Acuña, hay faena lo de Acuña. Lo de Acuña
es una faena gorda. Mira, ahora estaba con Prieto viendo la celebración y me decía, ¿ves cómo Acuña no aparece? Debe estar hundido.
Claro, no,
debe estar hundido.
Yo lo he dicho
en el vestuario. Espera un segundo. Mónica Marchante está con el presidente Pepe Castro en Movistar. Adelante, Mónica.
Porque lo que se ha vivido aquí ha sido impresionante. Yo creo que habrá tiempo de hablar de esa final. De momento, este hombre tiene 4 como presidente del Sevilla. El Sevilla tiene 6, evidentemente, pero 4 se lograron con él de presidente. Intentará conseguir la quinta. La noche ha sido espectacular, Pepe Castro. Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad es que sí, ¿no? Estamos enormemente contentos, como no puede ser de otra forma. El equipo ha estado extraordinario, la afición igual o mejor, la plantilla igual, el entrenador igual. Era muy difícil en un año como este, que ha sido duro y complicado llegar a una final de la Europa League, pero es que el Sevilla nunca se rinde. Y el Sevilla, además, tiene un feeling especial en este torneo de la Europa League. Y no por casualidad somos el rey de la Europa League, sino porque apostamos siempre mucho por ella y porque en la Europa League somos capaces de cualquier cosa. Nos transformamos, se transforma la ciudad, se transforma la afición, se transforma la plantilla, se transforma todo, hoy lo habéis visto. Un partido extraordinario ante un rival enormemente bueno, con un presupuesto, no sé, 2.5 veces, 3 mayor que el nuestro, pero el que gana al final en la Europa League siempre es el Sevilla.
Y un rival además que empezó marcando, tuvo que remontar el Sevilla. El partido ha tenido muchísimas aristas, un penalti que reclamaba aquí Monchi en el descanso que no se ha pitado, una expulsión extrañísima de Acuña, pero al final el Sevilla ha sabido jugar este partido. Los cambios le han salido muy bien también al entrenador, presidente.
Yo creo que el entrenador es pieza básica en todos estos partidos últimos de Liga, desde que está aquí, y en los partidos de Europa League, ¿no? Tanto con el Manchester como hoy, con este equipo. La realidad es que yo creo que hemos hecho las cosas mejor que los demás, porque es que en la Europa League lo hacemos mejor que los demás. Y no es una casualidad eso de otra vez, no es una casualidad. Otra vez, sí, otra vez. Otra vez el Sevilla está en la final y otra vez está por méritos propios. Y como usted bien ha dicho, en la primera parte ha podido ver un penalti, casi 2 con el de la mano. Bueno, son circunstancias, pero el equipo se sobrepone a todo. Y el equipo le marca un gol y es capaz de remontar. Ya lo hicimos también en Colonia, con el Manchester, con el Inter. Al final, cuando se juega Europa League, el que gana es siempre el Sevilla.
Ayer le preguntaban a Mendilibar por su continuidad en el Sevilla y él decía, pregúntenle a Monchi o a Pepe Castro, si hacemos las cosas bien y me quiere el Sevilla, fenomenal, si no, alguien llamará. ¿Va a llamar el Sevilla o va a dejar que llame otro club?
A ver, tenemos que tener calma, ¿vale? Ahora mismo estamos enormemente contentos, como no puede ser de otra forma, con el entrenador, porque al final son los resultados los que mandan. Y tanto en la Liga como en la Europa League, imagínense cómo estamos de contento, ¿no? Pero no es momento de tocar nada, ni de plantilla, ni de entrenador, ni nada. Nos quedan 4 partidos en los que todavía se puede jugar mucho. Nos queda una final, que ya hoy lo podemos decir, una final en la que podemos tocar plata, tocar un título. Y no olvide que somos el único equipo español en Europa. El único que este año puede ganar un título en Europa es el Sevilla. Yo creo que algo habremos hecho bien.
Y por méritos propios. Es decir, que lo paso a limpio. Mendilibar jugará esa final sin haber renovado con el Sevilla, ¿no?
No tenemos ningún problema con él y tenemos además con él unas conversaciones fluidas en todos los sentidos. Es un tipo normal, extraordinario. Ahí están los resultados desde que llegó, lo que nos prometió es lo que está haciendo. Y en cuanto a la forma de juego y demás, y ha ordenado al equipo y le ha dado alas para hacer todo esto que estamos haciendo. Prueba inequívoca que la plantilla era buena y que lo que había era que saber dirigirla. Y la realidad es que este hombre ha dado con el quid de la cuestión. Pero de verdad, ahora mismo lo importante no es renovar o no renovar. Él está centrado en este momento en la final y en los 4 partidos. Y nosotros también. Terminará esos 4 partidos en menos de un mes, terminará la final. Y ahí nos sentaremos y tomaremos todas las decisiones necesarias.
¿Sabe lo que es importante para los aficionados sevillistas ahora mismo? Conseguir hotel y vuelo para Budapest, porque estoy segura que los sevillistas van a llevar en volandas a su equipo allí.
Lo que le puedo decir es que mañana a las 9 de la mañana se reúne el comité de dirección con todos los jefes de área para seguir organizando, ¿eh? No organizar, seguir organizando la final. Porque ya
estaban en ello.
Ya sabe, hay 15 días, llevamos 15 días organizándola. ¿Por qué? Pues porque no solo por nosotros, sino que la UEFA tiene ese protocolo. Cuando llega a semifinal, los cuatro equipos ya preparan la final por lo que pueda ocurrir con cualquiera de ellos, ¿no? Y mañana, pues a las 9 de la mañana, tendremos mucho trabajo. Bendito trabajo, bendita final, porque créame que este año lo hemos pasado muy mal, muy, muy mal. Y todo esto se lo merece la afición del Sevilla, nos lo merecemos todo, se lo merece la plantilla, porque al final, veremos a ver cómo termina la temporada. Igual, lo mal, mal hecho está, pero igual termina mejor de lo que todos pensábamos.
Enhorabuena, ha sido una noche muy emocionante, presidente.
Gracias, Mónica. La entrevista para Movistar de Mónica Marchante con Pepe Castro.
Ha hecho como Florentino, ¿eh?
No. Ha respondido exactamente lo que quería responder. Que ha dicho que el Sevilla va a jugar estos cuatro partidos de liga, bueno, va a jugar esta final y se sienta con Mendilibar. Eso es responder.
Ha dicho que está contento y es una variante de tiene contrato, que es lo que dijo
Ancelotti. No, porque Florentino no,
bueno, yo
no
tiene contrato. Si soy Mendilibar, yo no estoy muy contento con lo que ha hecho.
Yo tampoco.
¿Pero por qué hay una obsesión ahora con la renovación de Mendilibar?
Estamos todos histéricos con todo en el fútbol.
¿Por qué le marcamos al Sevilla los tiempos?
Están equivocados, Juanma.
Claro, es que vamos a ver.
Es que están equivocados.
Pero vamos a ver, Sevilla ha aprendido la lección. Sevilla ha aprendido la lección.
Pero que yo no digo que haga mal. A mí me parece bien lo que hace el Sevilla. Yo no lo critico. Yo solo digo que no, lo que ha dicho no es certificar el futuro.
Sí, ha respondido.
Pero no me puedo. Lo que digo es que Mendilibar no está claro que vaya a seguir.
Lo que está claro es que perfecto. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ser la renovación cuando digáis
vosotros? Pero ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué tenemos que decir ha aprendido la lección? ¿Qué pasa?
Te lo explico.
Vamos a comparar a Lopetegui, que era un técnico que ya tenía un proyecto. Que tenía visos de agotamiento.
Mira, el año pasado,
con Mendilibar, que ha hecho
Déjame hablar, Roberto, por favor. El año pasado, al Sevilla, en los dos últimos meses de la temporada, se le bombardeaba fin de semana sí, fin de semana también, con la pregunta de si Lopetegui iba a continuar. Y el Sevilla, por darle tranquilidad a Lopetegui y por estar al lado de Lopetegui, lo que hizo fue hipotecar algo en lo que él no creía. Y este año el Sevilla lo que dice el Sevilla, voy a estar tranquilo.
Las circunstancias son completamente distintas.
Pero, Juanma,
¿qué necesita el Sevilla para confiar en Mendilibar para la temporada que viene?
Quiero escuchar Sevilla, estoy
escuchando unas cosas que no son reales. Vamos a ver, el Sevilla está en una situación dramática y va por Mendilibar. Mendilibar estaba en paro, si hubiera querido ir a por Mendilibar lo hubiera fichado al final, a principio de temporada. El plan del Sevilla es darle una vuelta de tuerca a un proyecto que ahora mismo hay euforia, hay felicidad, pero que ha estado en tenguerengue durante muchas partes de la temporada. Monchi le va a dar una vuelta de tuerco al plan, al equipo, y entre ellas tiene que decidir quién es el entrenador. Yo conté hace ya varios meses, que Iraola era uno de sus preferidos. Tendrá que ver si el perfil, tendrá que centrarse, pero el Sevilla, con 200 y pico millones de euros, no puede tomar una decisión por tres partidos. ¿Que Mendilibar lo está abordando? Por supuesto que lo está abordando, pero el Sevilla no va a cometer errores y esto no va en descrédito del entrador.
Pero dentro de eso, para dirigir un proyecto de 200 millones de euros no vale el técnico que te salva y que te lleva a la final.
Pero tú no sabes lo que tiene en mente Monchi y lo que tiene en mente el Sevilla, que no va en descrédito del entrador.
Totalmente, yo estoy, de verdad, yo entiendo perfectamente al Sevilla y a lo que se opina desde Sevilla en este caso.
Sí, pero
voy a ordenar, Cañete pedía paso. A ver, Cañete y luego Pepe Prieto.
Si cae todo por su propio peso. Mendilibar lo está haciendo bien. Mendilibar ha cogido un equipo, lo ha contado Gonzalo, y ha conseguido coser a todo el mundo. Un equipo además que rendía al 50% de sus posibilidades, como se ha demostrado. Cae todo por su propio peso. Que no caiga hoy no es el problema. Cae todo por su propio peso. Y si el Sevilla no da una continuidad al proyecto de Mendilibar, se habrá equivocado, porque se lo ha merecido claramente. Y si no lo valora el Sevilla... Sí, bueno, bien, vale. Víctor, pues no sabrá equivocado. Será lo normal, entonces.
Pero dentro. No, lo normal no, pero tú no puedes poner en mano que a lo mejor. No, esto no quiere decir que no vaya a seguir Mendilibar o no, pero ellos tendrán que decidir si entienden que es el perfil.
No, perdona, sobre todo.
Que elijan como quieran. Yo te digo que la lógica del fútbol.
No, la lógica
que este entrenador.
Pero que quiere hablar Pepe Prieto.
Yo te digo.
Quiere hablar Pepe Prieto.
Una cosa. Aquí hay un factor que es muy importante. Mendilibar lo trajeron porque era un parche en ese momento. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ese parche ha sentado muy bien. Es que ese pantalón roto ha empezado a brillar. Y entonces ahora las expectativas que se tenían, expectativas falsas de, bueno, esto es un entrenador que no sé qué, nos va a ayudar, pero no, se están dando cuenta que el equipo funciona. Y como todo en la vida, esto parte de resultados. Yo creo que Mendilibar lo van a renovar sí o sí. Lo único que pasa es que el club va a elegir su momento y su lugar, nada más. Pero eso es lo que está sucediendo.
Mira, exactamente. Por completar un poco información y opinión, el Sevilla entiende que dentro de 3 días viene aquí el Betis en un derbi que no puede estar ahora mismo entreteniéndose en asuntos de renovaciones, ni de Mendilibar, ni tocar cualquier otro asunto. Ahora bien, la irrupción de Mendilibar, que ha sorprendido a todos, incluidos a los dirigentes del Sevilla, que ya tenían trazado otra hoja de ruta de futuro, con otro tipo de entrenador, con una plantilla absolutamente renovada en un amplísimo porcentaje. El guión se lo ha roto Mendilibar.
Bueno,
bien. Se lo ha roto. Y posiblemente, con esta final que ha llevado Mendilibar al Sevilla y la trayectoria en Liga, que lo ha salvado con holgura, que está cerca incluso ahora de puestos europeos, yo soy de la opinión que se está ganando la renovación y posiblemente la mente de Monchi y Pepe Castro esté. Claro, es que a este tío,
a ver, espera,
a este ritmo, y con el
que va a hablar, que hablar Mendilibar.
Hay que renovarlo.
Va a hablar Mendilibar, Movistar.
Todos, 2 meses, se cumplen 2 meses desde que llegó al Sevilla y va a dirigir la final, séptima final de la Europa League con el Sevilla en Budapest. Hola, señor Mendilibar, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, buenas noches.
¿Qué significa 2 meses aquí y va a disputar la final o va a dirigir la final del Sevilla, usted como técnico en Budapest?
No, para mí es una sorpresa, te iba a decir, pero venimos para intentar hacer lo mejor posible y la verdad es que está saliendo todo bien, ¿no? En Liga los resultados han sido buenos y mira, hemos eliminado a dos grandes equipos como el United y la Juve y bueno, y nos presentamos en Budapest, ¿no? Contra otro gran equipo, otro gran entrenador y bueno, por de pronto, bueno, alegría. Y la verdad es que la gente está muy contenta y bueno, no se esperaba cuando llegamos que hiciésemos algo así, lo hemos logrado.
Si te dicen en tu localidad natal, un amigo tuyo, hace 2 meses, vas a dirigir al Sevilla, vas a salvarlo con tranquilidad y vas a estar en la final de la Europa League eliminando al United y a la Juve, ¿qué le hubieras dicho a tu amigo?
Hombre, pues no, la verdad es que no pensabas en ninguna de las tres opciones, ¿no? Pero bueno, ha tocado y nos ha salido bien, ¿no? Ha salido bien, las cosas están saliendo bien. Hemos librado con 5 partidos de. Nos han sobrado 5 partidos para librar. Hemos pasado las eliminatorias de UEFA. Creo que han sido además muy disputadas y hemos hecho muy buenos partidos, sobre todo en casa. Y bueno, creo que hemos hecho todo con bastante con merecimiento.
¿Del partido? ¿Qué opinión tiene? Ha sido un partido tremendo, ¿no? Muy duro, muy fuerte, con ocasiones para los dos.
Sí, la verdad es que dominamos nosotros, ellos salen a la contra, ellos tratan de sorprendernos cada vez que quieren salir, se ponen por delante y parece que cuando se han puesto por delante parece que ya lo han hecho todo. Hemos metido el empate que nos ha dado alas otra vez y bueno, nada más empezar la prórroga hemos metido el segundo gol, ¿no? La verdad es que ha sido maravilloso, sensacional el ambiente en el estadio y bueno, la verdad es que yo no había vivido nada de esto en ningún momento.
¿Qué sientes? El ambiente el día del United y el ambiente hoy, ahora que estás tranquilo.
A ver, el ambiente yo lo noto al principio del partido, luego ya una vez que empieza el partido ya no sé lo que pasa en las gradas, pero sí es verdad que cuando ha empezado el partido el aplauso de toda la afición de todos los lados ha sido sorprendente, a mí me ha sorprendido. Yo lo he comentado con Tony, que está a lo mío, y he dicho, esto no nos ha pasado en ningún estadio, y la verdad es que ha sido todo muy bonito.
¿Los cambios de Suso y Lamela claves?
Sí, pues al final son los goleadores, ¿no? Suso ha estado 10 días sin estar con el grupo, él durante la semana me ha dicho que estaba para competir, y la verdad es que lo que ha hecho muy bien. Y luego pues al Coco le hemos dicho que tiene que ir más al remate, que tiene que entrar más en zona de remate, no solo por fuera, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios pues en una de ellas ha hecho el segundo gol.
Final contra la Roma de Mourinho. Mendilibar otra vez contra Mourinho y esa final contra la Roma.
Pues fui a verle entrenar hace un montón de años cuando él estaba en el Real Madrid. Vimos un par de entrenamientos y la verdad es que bueno.
¿Te gustó? ¿Qué tal esas charlas con él?
No, con él estuve un poco. Nos dejó en los entrenamientos, pero hablamos más con su preparador físico y con Aitor Caranca, que estaba entonces con él también, ¿no? Al final vas a jugar contra un gran equipo de la Roma y contra un entrenador que lleva un montón de años en esto del fútbol, igual que yo, pero él siempre arriba y luego ganando mucho, ¿no? Que yo no he ganado tanto.
¿Qué significa esto para José Luis Mendilibar? Usted lleva toda la vida entrenando, ha entrado una barbaridad. Además le gusta decir todo lo que ha conseguido porque tiene mucho mérito. ¿Pero qué significa esta noche para Mendilibar?
Yo me imagino que cuando pasen estos días, cuando esté de vacaciones, echaré la mirada para atrás y diré, ostras, pues hemos conseguido grandes cosas en un buen equipo. La verdad es que siempre lo he dicho y les he dicho a ellos, a los jugadores, creo que es el equipo más completo que he tenido técnicamente como jugadores y todo. Habré tenido jugadores individualmente muy buenos, pero no el grupo tan, tan bueno, ¿no? Y la verdad es que es más fácil para hacer las cosas con un grupo tan, tan bueno.
Pero queda la final.
Así es, y bueno, vamos a pelearlo. Todavía viene el derbi, viene otro partido entre semana, viene Madrid, vamos a la final. Parece que quedan 3 meses y quedan 10 días.
Muchas gracias y disfrútalo.
Bueno, pues es la entrevista.
Eufórico, ¿eh?
Eufórico Mendilibar. Yo no le conozco personalmente, solo de hablar con él. Me cae muy bien Mendilibar. O sea, me transmite...
Yo no le puedo caer mal a nadie.
Una normalidad, sencilla, una forma sencilla, una forma lógica de vivir la vida.
Una persona humilde, una persona que respeta...
No, trabajadora. Pues,
respeta
sí.
a los clubes donde ha estado, respeta las decisiones que a veces no han sido las mejores sí. contra él cuando lo han cesado. Sí. Respeta a los jugadores que ha tenido, respeta a los rivales, respeta el fútbol en general. Es un tipo de fútbol de los que hacen falta para que no perdamos la pasión por el fútbol, que es mucho más que el ruido que se genera en muchas ocasiones.
A ver, vamos entrenador... a cerrar. Senabre, cerramos.
No, que es muy difícil un entrenador que hable con la admiración que ha hablado. Es que son tan buenos los jugadores que tengo. Es más fácil técnicamente todos y tal. Eso no...
Y Mourinho. Yo también llevo muchos años, pero no he ganado tanto como él. Ni he estado tan arriba.
Final. No pude ni verlo. Fui allí el hombre y estuve con Caranca. En ese perfil.
Con Caranca y con el preparador físico. Mourinho, bastante que me dejó entrar a ver el entrenamiento.
Exactamente. Más o menos ha venido de
¿Qué decías, Millán?
Sexta final europea para Mourinho. Las 5 anteriores las ganó.
Ostras. Pues alguna vez tiene que ser la primera.
Y el Sevilla, 7ª final europea. Las 6 anteriores las ganó.
Pues hay uno que
hay uno que no va a ganar.
Hay uno que rompe la estadística.
Ha empezado diciendo Mendilibar que estaba sorprendido hasta él.
Sí.
Ha empezado diciendo
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Oye, a ver, alguien, Juanma, honestamente, cuando llega Mendilibar o cualquier entrenador que hubiese llegado, ¿alguien veía al Sevilla cuando estaba jugando en la final?
No.
Pues no es normal que
por eso debería seguir.
Prieto, Oliva y Víctor Fernández, habéis sido unos auténticos privilegiados por vivir lo que habéis vivido esta noche en directo. Son de esas noches que no se olvidan, pero nosotros hemos sido unos privilegiados por haber estado escuchando vuestra retransmisión.
Oh, qué bonito.
Así que muchísimas gracias y si hay cualquier cosa, cualquier noticia ahora en el postpartido, nos llamáis y nos lo contáis, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros y ahora vamos a ser unos privilegiados que vamos a disfrutar de esta noche.
Efectivamente. Así, ¿qué vas a hacer?
Cuidado,
hombre. Voy a darme una vueltecita, me voy a tomar.
No tiene solución.
Me voy a tomar un par de cervecitas, me voy a abrazar con todo el mundo que esté.
Cuidado,
con todo el mundo.
Espera, que quiero saludar.
No vas a escuchar.
Quiero saludar a Pepe Castro un segundo. Presidente. Presidente.
Hola, buenas noches.
Pepe Castro, aquí el partidazo de la cadena COPE. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Como el nombre de ustedes es igual que lo que ha ocurrido en esta
sesión. Sí, me lo dice siempre, sí. Hoy ha sido enorme, o sea, impresionante, de verdad, impresionante.
Claro.
Sí,
así
sí.
Es.
Impresionante. Le hemos escuchado la entrevista con Mónica Marchante. Estos le estaban aquí buscando cosquillas, pero yo le he defendido a muerte, presidente. Ha estado impecable.
Bueno, yo he dicho lo que siento. La realidad es que cuando se trata de este torneo de la Europa League, los equipos son todos muy buenos, enormemente bueno, con grandes presupuestos, con extraordinarios jugadores, pero al final casi siempre ganar Sevilla.
¿En el descanso estaba usted muy mosqueado con la jugada del penalti?
Estaba un poco enfadado con las dos jugadas esas, sobre todo la de Oliver, porque Yo no sé si fue dentro o fuera del área. Es posible que fuera fuera.
Sobre la, parece sobre clara, la línea, parece sobre la línea.
Ya, pero es que la falta es tan clara, tan absolutamente clara, que la verdad me enfadó. Pero bueno, yo creo que nos hemos sobrepuesto a eso. Y nos hubiéramos sobrepuesto a cualquier cosa que hubiera ocurrido, como ha ocurrido, ¿no? Nos hemos puesto perdiendo 1-0 y el equipo ha remontado. No hay nada que hacer. Esta final era para nosotros. ¿Otra vez? Sí, otra vez.
¿Qué le gusta más el estadio, de rojo o de blanco?
A mí me gusta de los dos colores, porque de los dos colores hemos hecho dos grandes partidos y hemos eliminado a dos grandes equipos. Por lo tanto,
pero a la final ¿qué camiseta llevamos? Claro, es que hay que decírselo a la gente. ¿Qué camiseta? ¿Cómo ponemos el fondo?
Esto acaba de terminar. Mañana a las 9 de la mañana ya tenemos reunión del comité de dirección con los jefes de área para preparar la final, bendita final, en un año tan complicado, tan duro como el que hemos pasado. Todos, sin excepción, los sevillistas, la propia plantilla, porque las cosas no salían, y el que les habla, que lo ha pasado muy mal, seguro.
Lo sé.
Y yo creo que pues es el momento de disfrutar de esta final que yo creo que nos merecemos.
Vale. Lo de no ofrecer la renovación todavía a Mendilibar no obedece a que no se le vaya a ofrecer, supongo. Obedece sencillamente a una cuestión de tiempos.
No obedece a nada. Obedece que todos tenemos que estar ahora mismo centrados en la misma dirección. La dirección es inequívoca. Nos quedan 4 partidos y el equipo está como una moto, y tenemos que intentar conseguir el máximo de esos 12 puntos que nos pueden llevar más alto de lo que estamos, y sobre todo esta final que nos daría la posibilidad de estar en Champions el año que viene, y que sería otro título y sería tocar plata de nuevo.
Y él lo va a entender, no se va a mosquear por el hecho de no tener la renovación antes de la final.
Es un tío que está aquí cumpliendo lo que nos dijo que iba a hacer en Madrid cuando nos reunimos la primera vez. Estamos no contentos con él, sino súper contentos, pero él es totalmente consciente de lo mismo que yo le estoy diciendo. Es momento de estar centrado en el trabajo, en conseguir lo máximo para esta entidad de aquí a final de temporada. Inmediatamente que acabe la temporada, lógicamente pues tenemos que tomar decisiones como se hace cada año, pero sin prisa porque el año pasado nos equivocamos y lo hemos reconocido en autocrítica clara, y no vamos a hacer las cosas corriendo. Intentaremos hacerlas mejor para no equivocarnos y tener para la próxima temporada también el mejor equipo posible.
¿Qué va a hacer usted esta noche?
Bueno, aquí tengo la familia arriba y hay mucha gente y vamos a tomar algo juntos y eso, y disfrutar un poco de esta alegría enorme que hoy tenemos todos los sevillistas.
Muy bien, pues saque toda la alegría que tenga dentro, que hay que aprovechar noches como esta. Un abrazo, presidente, enhorabuena.
Muchas gracias, buenas noches, un abrazo.
Gracias. 12:23, Oliva, Víctor, Pepe, un abrazo y hasta luego. Adiós.
Abrazo, Juan, adiós.
12:23, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mucha gente feliz escribiendo al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el de Twitter y el Instagram del programa. Hace justo 2 meses, el Sevilla era un cadáver tras perder en Getafe y hoy está a 90 minutos de un título europeo y un pasaporte para la Champions. Honor al mudito Monseñor Mendilibar. Me alegro muchísimo por Mendilibar, un tío acostumbrado a picar piedra que se carga al United y a la Juve. Mou, prepárate que va por ti. ¿Qué hubiera sido de Mendilibar si le hubiesen dejado uno de los grandes hace años? Lo que se están perdiendo esos llamados equipos grandes con los supuestos entrenadores de segunda línea. Aupa Mendy desde Eibar. Soy más del Barça que Laporta y Guardiola juntos, pero qué grande es este Sevilla. ¡Viva el fútbol! Uno más que va a animar al Sevilla a muerte en la final. Otro oyente comenta, el fútbol de bemoles de Mendilibar se ha impuesto claramente a ese otro fútbol de vendehumos de Lopetegui y Sampaoli. Y por último, Torriente comentaba, el Tottenham pagó por Brian Hill 20 kilos más Lamela. Y ahora el Sevilla tiene a Brian, Lamela y los 20 kilos, para que vayan gastando los ingleses. Y hay otro oyente que compara la situación de Carlo Ancelotti y de José Luis Mendilibar.
Buenas noches a todos.
Hola.
Se nota bien ese plumero, ¿eh? Al Madrid, a Florentino dándole palos, porque no contesta si Ancelotti seguirá la temporada que viene. Ahora, el Sevilla hace muy bien de no decir si Mendilibar le van a renovar o no. Bravo.
Hay notables diferencias. El que no lo entienda, de verdad, tiene un problema.
Le están obligando a ganar un título para seguir a Mendilibar. Si no gana el título, da la impresión de que tienen otro camino.
Notables diferencias.
Te lo ha vuelto a decir Castro.
Notables diferencias.
No escuchamos lo que dicen los presidentes.
Entre
y
otras,
a veces no dicen la verdad, en estos casos, por lo menos, atenderle.
Entre
lo
otras cosas, que uno tiene contrato en vigor.
para el año que viene. Sí. Y es tan sencillo como decir, por supuesto, tiene contrato, va a seguir. Y otro no tiene contrato, con lo cual hay que sentarse a pensar si debe seguir o no. 12 y 25, por cierto, 225 partidos internacionales ha dirigido Mourinho. 6 ha dirigido Mendilibar. 6. 225 contra 6 en la final. 12 y 25, ahora menos en Canarias. ¡Sigue el partidazo!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Un día te levantas y dices...
Se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor...
Mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso...
No eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
John Kennedy dijo... No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Inspección sorpresa, por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
Lo que suponía un gran vehículo. ¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos, riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo. Disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Santi Cañizares, Dani Senabre, Isaac Fouto, Evangelio, Millán, Arauz y Angelito García, que está donde hoy se ha producido una de las noticias del año. El anuncio de Rafa Nadal de que hace un punto y aparte en su carrera, no va a Roland Garros y de momento es baja indefinida. Así ha anunciado Rafa Nadal.
Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Que este último esfuerzo, esta última traca final, que sea el año que viene, que valga la pena dejarnos todo para que este último año pues sea un año especial y voy a luchar para ello.
Ángel García, Manacor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hoy era el día que había que estar aquí y hoy, si tantas otras veces él ha estado con nosotros, había que estar en casa, aquí al ladito, por cierto, de don Rafael Nadal Parera, sin duda.
Ha sido una rueda de prensa a las 4 de la tarde en su academia. Una rueda de prensa contundente, dura, directa, de Rafa, donde no ha andado con medias tintas y donde ha puesto sobre la mesa la extrema gravedad de la situación que está atravesando.
Sí, ha sido muy sincero. A mí me ha sorprendido que estuviese tan entero, porque yo sé que Rafa está tocado, muy tocado. Y bueno, lo que no me ha sorprendido, por cierto, es que es un animal comunicativo. Nos podría quitar el trabajo a ti o a mí mañana mismo, porque es que le ha dado igual hablar en castellano, en mallorquín, en inglés, que en todo las respuestas eran impolutas. Y yo creo que el resumen es un punto y aparte, y es una palabra o una frase suya, porque no me merezco este punto final. Ha dicho que no a Roland Garros 2023, como ya contamos anoche. Ha dicho que no a los próximos meses, como ya contamos anoche. Va a parar del todo, va a colgar la raqueta durante un tiempo, va a descansar el cuerpo y a despejar la cabeza y va a volver, si puede, en la Davis en noviembre. A mí esto me ha sorprendido, te lo reconozco, pero me explica gente muy cercana a Rafa que le gustaría volver compitiendo por España y no por él solo, y además en una competición que le gusta mucho como la Davis. Y para mí la verdadera noticia del día, y lo único que no sabían anoche nuestros oyentes, es que dice sí al año que viene, pero que probablemente sea el último. Creo, de momento quiere creer, que podrá competir de verdad, pero quiere retirarse en la pista y quiere retirarse compitiendo por volver a ganar, evidentemente.
Ha dicho que el año que viene el objetivo es ir a los torneos que para él han significado algo importante en su carrera. Es decir, será un, si vuelve, y en función de cómo esté, será un calendario especialmente sentimental para él.
Si quieres te doy incluso la lista, porque bueno, después de la rueda de prensa evidentemente hemos podido hablar con mucha gente, incluido con el propio Rafa, y bueno, a mí hay una frase que ha dicho sobre eso que me gusta mucho. Si mi cuerpo me responde, yo tengo fe de que voy a poder hacer algo que valga la pena el esfuerzo. Es decir, el propio Rafa va a intentar competir de verdad y va a intentar salir a la pista a ganar. No va a pasearse por los torneos para que le aplaudan y para decir adiós. Y insisto, en esos torneos favoritos yo te voy a dar una lista de los que estoy convencido que están ahí. Creo que va a estar Australia, y más si juega la Davis, porque evidentemente es el primero del año y el más importante. Va a estar seguro, 100%, podéis apuntarlo, Indian Wells, porque es uno de sus torneos, si no su torneo favorito del circuito, porque es muy amigo del dueño y porque ha vivido muchas cosas allí y le gusta mucho esa semana. Va a estar evidentemente la gira de tierra completa, ahí podéis hacer las quinielas con todos los que queráis, incluido esta vez una doble oportunidad en París. Es decir, estamos hablando de Roland Garros y estamos hablando, cuando muere mayo y nace junio, y estamos hablando de que en agosto se celebran los Juegos Olímpicos en París y en Roland Garros, con lo cual será esa doble oportunidad en su tierra. Hoy le han preguntado directamente si los Juegos Olímpicos serían un gran broche final y no ha dicho que no, aunque tampoco ha dicho que sí, porque evidentemente ahora no puedo hacer planes, pero no ha dicho que no, y yo no lo descarto para nada, porque para mí lo que sí pongo en alguna duda es Wimbledon y el US Open, y te lo explico muy fácil, Juanma. ¿Cree que o Rafa ahora mismo piensa en su estado un poquito negativo mentalmente y en que evidentemente cuando ha tenido que tomar la decisión que ha tomado, pues no está de lo más optimista del mundo, aunque él siempre lo ha sido, cree que solo va a poder competir de verdad en tierra? él sabe que en tierra le vale con estar al 80% físicamente para competir casi con cualquiera. En el resto de superficies no. Entonces, si él no se ve competitivo en esa gira de tierra, igual no va a Wimbledon y al US Open, porque lo que no va a hacer, insisto, es ir a pasear la raqueta, hombre, que le aplaudan, y a perder pronto y mal.
Firmamos un final en París en Juegos Olímpicos, pero sin duda. O sea, yo creo que lo firmamos todos. Vamos a escuchar más cosas de las que ha dicho,
sí,
Rafa Nadal.
Mira, yo creo que esta frase, que además ha sido a pregunta a COPE, creo que lo resume un poco todo. Su estado actual y el por qué ha tomado esta decisión, que si quieres ahora te cuento cuándo la tomó, cómo la tomó y cómo se decidió comunicarla. Su estado actual y ese futuro del que hablamos en 2024.
Puedes enfadar, te puedes poner triste, que es lo que hago, pero a partir de ahí miramos al futuro, ¿no? Han sido años difíciles, y con lo cual es momento de dar un punto y aparte. No se puede estar siempre exigiendo más y más al cuerpo, porque hay un momento dado que supongo que el cuerpo pues saca la bandera y te dice hasta aquí, ¿no? Y a día de hoy, pues aunque mi cabeza no quiera o no haya querido que fuera hasta aquí, pues mi cuerpo de momento me ha dicho hasta aquí. Lo que pasa el año que viene, y si voy a volver a ser competitivo, si te refieres a para luchar a ganar Grand Slam, pues no lo sé, va a ser difícil, ¿no? Pero ¿por qué no? Yo voy a intentar que mi último año no sea un año solo de comparsa, ¿no? Yo voy a intentar hacer lo posible para competir al más alto nivel. Llegar el año que viene a esta gira de tierra y estar compitiendo para intentar ganar los torneos.
No le sobra ni una palabra, no le falta una coma, no le, es que es impecable en el mensaje, incluso en un día tan difícil, de sentarse delante de los periodistas y decir algo como lo que ha dicho en el día de hoy. Habéis visto, supongo, la comparecencia. ¿Qué sensaciones habéis tenido mientras estaba hablando Nadal?
Pues que la vida pasa y que estas cosas hay que asumirlas con naturalidad. He estado mirando antes los datos y Federer tiene 41 años y creo que el último torneo lo ganó hace 3 o 4 años. O sea que son coetáneos hasta para eso, hasta para el último gran torneo. Hombre, ojalá pudiera volver y pudiera ganar muchos torneos más, pero yo creo que tenemos que... Es que ya llevamos también muchos años así, porque hace 3 o 4, cuando estuvo en aquellos problemas de rodilla, ya le dábamos todos por retirado y volvió. Cada vez es más difícil dar ese paso. Entonces sí, yo creo que tenemos que asumir con naturalidad que esta historia se puede ir acabando,
sí, Angelito...
y que el físico pasa factura y que tiene 37 años, que es que no tiene 23, tiene 37.
Angelito 36, nos ha querido convencer
37 en un par de semanas.
Angelito nos ha querido convencer a todos de que era inmortal deportivamente hablando, pero yo creo que todos venimos barruntando la posibilidad que algún momento pues nos iba a contar esta historia. Y es triste porque le tenemos mucho aprecio, porque es muy bueno, pero a la vez es bonito. Es bonito pues el conseguir pues que tanta gente te admire y que tanta gente lamente que te marches, porque te vamos a echar de menos.
Yo lo que he pensado es, primero, se debe subir por las paredes si no puede volver como a él le gustaría, probablemente para poder despedirse en pista y no hacerlo en una rueda de prensa, como bien ha dicho. Pero sobre todo lo que se me pasaba por la cabeza es cómo tiene que estar para tomar esta decisión, ¿eh? O sea, físicamente me refiero, tiene que estar...
Ha dicho varias veces que ha subido.
Te lo cuento yo.
Sí, sí, no.
Ha dicho que han sido meses. Bueno, yo creo que ha hablado de años. Años, ha hablado de años.
No, años. Os lo cuento muy fácil. Rafa Nadal vuelve de la pandemia y no puede ni entrenar. Tiene que cancelar varios entrenamientos. ¿Por qué? Porque en un cuerpo tan maltrecho como el de Rafa, un parón como el de la pandemia, le cuesta muchísimo, claro, volver a arrancar el coche, muchísimo. Claro. Entonces, él desde ese momento no ha vuelto a entrenar sin dolor. Sin dolor no ha entrenado nunca, digo, sin dolor serio. No ha vuelto a entrenar sin lesiones. No ha vuelto a entrenar disfrutando el día a día. Que Rafa siempre dice que disfruta de los entrenamientos, que disfruta de ir a entrenar y mejorar. Él la decisión la toma, lo cuento tal cual me lo han contado. El lunes hace un muy mal entrenamiento. Y Rafa ya le avisa a su equipo, esto no va bien, es muy probable que no juegue en lo que queda de año. El martes hace un entrenamiento todavía peor y ya toma la decisión definitiva. El miércoles ni siquiera entrena. Y es cuando dicen, oye, ¿cómo contamos esto? Se adelanta a un gran periodista como Nacho en Cabo de Relevo, pero ya tienen decidido contarlo al día siguiente, convocar a varios medios de comunicación internacionales que han estado aquí y contarlo. Pero para que Rafa haya llegado a esta decisión, él mismo ha dicho una frase que a mí me parece brutal, que ha dicho, más que hablar con la gente, como ya, con mi equipo, tenía que escucharme a mí mismo y acabar siendo honesto conmigo mismo. Entonces, a Nadal le ha costado mucho, se ha vuelto sordo durante mucho tiempo y le ha costado mucho escucharse a sí mismo. Pero al final se ha tenido que escuchar.
Yo, el año pasado, cuando fui a París a entrevistarle al día siguiente de ganar Roland Garros.
Tú te acuerdas, Juanma, tú te acuerdas.
Y nos sentamos, y antes de comenzar la entrevista, le miro al pie y digo, ¿es ese? Y dice, sí, ¿quieres verlo? Se quita la zapatilla. Lo que había debajo de esa zapatilla, yo aluciné. O sea, ya no era... ¿cómo podía caminar con el huevo que tenía en el pie? O sea, tenía un huevo en el pie que no podía atar la zapatilla directamente. Claro, estuvo jugando Roland Garros con ese pie dormido todo el torneo.
Es que también claro, todos los partidos...
Ahora ya no es una cuestión de... Es que vete tú a saber cuántas cosas tiene.
Claro, ¿verdad? Pero lo que voy es que en ese momento yo ya me pareció que digo, pero este hombre que venía de Roma de un golpe anímico, ¿os acordáis la rueda de prensa que era de Roma, de lo mal que lo estaba pasando? Y llega Roland Garros y gana... Y yo le veo que ese día por la mañana, el lunes por la mañana, no podía caminar por el hotel. Pero si es que no estaba cojo totalmente y había ganado Roland Garros. Y me decía, la gente de su equipo me decía, ¿lo ves caminar? Pues ha ganado Roland Garros.
Pero así es que hay que darse cuenta de que este deportista seguramente habrá sido el que más ha exigido a su cuerpo de los grandes tenistas de la historia. Es que para neutralizar la carencia que tenía en cuanto a calidad, por ejemplo, con respecto a Federer,
claro,
Rafa ha tirado de físico.
Totalmente.
Entonces eso también le tiene que...
Lo ha llevado al límite.
Al límite durante muchísimos años.
Hoy dice, ahí llega un momento que el cuerpo levanta la bandera y dice, bueno, claro, meta, es que hasta aquí hemos llegado.
O sea, que el ha sido brutal. O sea,
totalmente.
Ha sido un superhéroe que nos ha acostumbrado a los imposibles, a hacer real lo imposible. Y por eso teníamos toda la esperanza de que iba a ganar este Roland Garros. De que porque Angelito nos trajese noticias mes a mes que no mejoraba, que vamos a ver cómo evoluciona, que no va a este torneo, que no va al siguiente. En el fondo pensábamos, lo va a hacer. Va a reaparecer en París y va a ganar.
Yo no lo pensaba.
Cuando iba cayendo torneo tras torneo.
Mira la sensación que me ha dejado hoy.
No compito en Roma, no compito en Madrid, no compito tal.
A mí, eso, yo ya me asusté con Madrid.
Sabías que si iba a París, iba con opciones de ganar.
Y la sensación que me deja hoy de la comparecencia es, me he acordado mucho de Gasol. De los dos deportistas que han marcado la historia más brillante de nuestro país. De cómo se apagaron esas estrellas, de la forma en la que se apagaron y todo lo que hemos disfrutado el camino.
Roberto, la foto nos deja
la esperanza del último baile.
Pero sabes, la portada de mañana del equipo es a toda página Nadal tirado sobre la tierra batida de la pista central de Roland Garros en la celebración de uno de los, supongo que del último, de uno de los títulos. Y es una tierra sin rey. Tierra sin rey.
Es que a nosotros nos sabe mal que no vaya, pero a los organizadores de Roland Garros y al francés les sabe peor todavía.
Portada y cinco páginas más,
Hombre,
portada y hablando... las cinco primeras páginas del equipo para Rafa Nadal en el país donde les ha robado su gran torneo 14 veces.
Bueno, por eso.
Yo creo que tenemos que aprender de esas cosas.
Ha sido un poquito más difícil de asumir la decisión cuando es que antes de ayer había ganado el primer en el Grand Slam, el segundo, y estaba en las semifinales del tercero. Es que era el año
pasado. Hace 10 meses. Sí, claro, 10 meses.
Que no es... Roberto, es que se ha ido apagando poco a poco y tal. Bueno, hace 10 meses estaba...
Sí.
Pero estaba ahí, ¿no? ¿Estaba de qué forma?
Claro, por eso.
En plenitud de juego, pero no física.
Yo os pregunto,
el año pasado la final de Australia fue uno de los partidos más épicos de la carrera de Nadal. La final de Roland Garros fue uno de los partidos más fáciles después de haber ganado un partido tremendo también.
Pero con el pie dormido.
Con Djokovic, con el pie dormido.
Y que estaba en semifinales de Wimbledon.
A eso voy. O sea, el camino estaba siendo impresionante en un año dificilísimo.
Deportivamente, en resultados, el camino estaba siendo impresionante. Pero ¿cuánto esfuerzo, cuánto costo tenía para él? ¿Cuánta secuela? Es que estáis hablando de que el año que viene va a competir en algún torneo y tal, y a ver si nos regala un momento en el que lo gane. Es que si lo gana, continúa. Porque si lo gana, no te vas nunca. Tenemos que ir acostumbrándonos a que el año que viene los partidos que juegue disfrutemos aunque los pierda, porque si se marcha es porque ya no está ni al 80%, porque al 80% seguiría ganando.
Para mí es
él
muy
ha dicho
diferente.
Que su dolor precisamente lo han enmascarado esos títulos, pero yo os pregunto, si fue capaz de ganar dos Grand Slams y llegar a semifinales del siguiente, estando con todo este dolor diario y estando absolutamente cojo, ¿algunos atrevéis a decir que este tipo que hoy nos ha dicho lo que nos ha dicho no. en junio de 2024 no va a ganar Roland Garros?
Bueno, pues,
yo no me atrevo a decirlo.
Ya veremos, es que yo
quiero, no me atrevo a decirlo.
Pero, y pero tú tampoco puedes saber cómo va a estar su cuerpo.
No, tampoco te atreves a decir que va a ir a jugar.
Claro, ese es el problema, ese es el problema. Vamos a ver cómo reacciona su cuerpo a este descanso y cómo vuelve. Quería hablar Senabre.
No, que para mí es muy diferente al ejemplo que ha puesto Roberto Morales, que está bien buscado, que es el de Gasol, que es el otro grande, bueno, y Fernando Alonso, los otros grandes deportistas españoles.
Son los tres.
Pero, y la selección española de fútbol y tal, podemos ampliar, ¿eh? Pero para mí es diferente porque Gasol, que es verdad que juega 80 y pico partidos y que tiene viajes y aviones y tal, Gasol, aparte de que es un deporte en equipo, él juega con Kobe Bryant y él una noche tiene que defender, es verdad, pues a un Garnett o tal, pero es que Rafa ha tenido que... aparte de que está solo y que mentalmente es mucho más agotador, ha tenido que enfrentarse a los otros dos mejores tenistas de la historia casi.
Es verdad.
En su carrera.
En su apogeo.
Pau Gasol no ha tenido que jugar contra...
Es muy difícil que este deporte junte de nuevo a tres tenistas que sumen entre los tres 60 y pico
imposible.
Grand Slams en activo.
Imposible.
60 y pico Grand Slams, ¿eh?
Imposible.
Es que es imposible. Entonces, claro, estamos hablando de otro nivel.
Mi comparación era por lo duro que es ver apagar un tío que ha marcado tanto la historia del deporte español, como se va apagando poco a poco, como fue la despedida de Gasol, que nos costaba verle fuera de las pistas de básquet.
¿No? Imagino que Nadal, imagino que Nadal también tendrá en mente no quererse retirar como lo ha hecho Federer, ¿no? Que yo creo que siempre se estaba pendiente de en qué momento iba a ser su reaparición. Y al final Federer pues jugó aquel partido a modo de pachanga, pero bueno, prácticamente no pudo reaparecer como le hubiera gustado.
Tampoco descartes que sea así, ¿eh?
Me imagino que esta decisión que toma hoy es precisamente para que no le pase
eso. Será el peor escenario y el mejor, insisto, pues para mí el mejor es que juegue Roland Garros y que juegue los Juegos Olímpicos. Y a partir de ahí ya que...
Pero
que
para jugar Roland Garros tienes que estar a tope, ¿eh?
Sí. Pero él tiene que volver a París. Él tiene que volver a pisar esa pista.
Pero preparémonos para todos los escenarios.
No, por supuesto, porque yo iba a decir algo que en lo que he insistido en estos meses, que es que estamos saciados. Es decir, que no tenemos derecho a exigirle nada más a Rafa.
Está claro.
Ya nos ha dado todo lo que nos tenía que dar. Lo que viene ahora es la propina. Que puede ser muy importante... O puede ser nada. Pero ya está. Estamos más que satisfechos. Hemos tenido la enorme fortuna de disfrutarle y algunos hasta de conocerle. O sea, imagínense cómo estamos de agradecidos. Angelito.
¿Sabes lo que más me duele de eso que estás diciendo, Juanma? Y yo con esto termino ya. ¿Sabes lo que más me duele? Que estando, habiéndonos regalado todo eso que tú nos dices, hoy yo he visto a Rafa muy entero, vale. Estaba muy preparado, sabía lo que quería decir y él no ha llorado, no se ha roto, no le hemos visto tocado. Pero en primera fila estaba gran parte de su equipo y estaba parte de su familia, su mujer y la madre de su hijo y su hermana. Yo he visto cómo su hermana lloraba y a mí me rompe ver a una hermana del mejor deportista español de la historia llorar porque esto se acaba. Y me parte el alma directamente a su ángel de la guarda, a Titín, a su fisio, que es al único al que yo he dado un abrazo hoy. Verle roto, porque
es un privilegiado. Es un privilegiado, entonces. No has abrazado a nadie más, has elegido solo a esa persona para abrazar.
Sí, efectivamente, solo he elegido a Titín y estoy muy orgulloso de haber elegido solo a él.
Qué historia.
Verle absolutamente roto.
O sea, por ejemplo, a Maribel Nadal la has visto llorar y no has decidido no abrazarla. Sin embargo, a Titín sí has querido abrazarle.
Le he dado cuatro besos.
Que se tapen, Angelito. No te hicieron caso con Carlos Alcaraz en Roma. No te hicieron caso.
Bueno, Angelito.
Yo creo que esta historia es para darle. La vuelta. Esta historia no puede ser una historia de pena jamás.
No. Estoy de acuerdo. Pero es de pena hoy. Ahora es un verano de alegría para Rafa. Tiene que ser un verano de disfrutar de su familia, de su peque.
Y lo va a hacer.
Y de estar en el mar pescando, que es lo que le mola a él, con esa lanchita que se ha comprado, pequeñita y tal. Pues oye, podrá llevar un amigo.
Algo humilde.
Una cosa humilde.
La tengo.
La botita de sangría, Don Simón y tal. Ya está.
La tengo a 50 metros, si queréis.
Una lanchita.
Pero estás en Mallorca.
Es lo único que le reprocho a Rafa, que todavía no me haya sacado en la lancha que tiene, porque es que con lo que me gusta a mí eso, pues Rafa, coño, un paseín, aunque sea solo eso, una vuelta a la manzana ahí en Manacor.
Bueno, igual incluso cabe todo el equipo de Deportes Cope, ¿eh?
Sí, abajo en galeras podéis ir todos mientras Rafa y yo arriba.
Eres más de lancha que de autocaravana tú.
Yo, sí, la verdad que sí.
Oye, que la rueda de prensa...
Pero sin embargo, creo que acabaré en un autocaravana más que en una lancha.
No te la compra la tuya. Estás en la nueva, ¿no? Hoy, ¿no?
Yo, sí, yo mira, voy a cambiarla y te la vendo si quieres.
Está ¿por cuánto metal, la vendes, la mía? ¿Por cuánto la vendes?
No sé, tú que sabes lo que vale.
¿Tiene
que
ducha?
Lo que vale.
¿Tiene ducha la tuya?
Tiene ducha, claro que sí. Vale. Bueno, va a tener ducha, todas las autocaravanas tienen ducha, tienen cocina, tienen cama, tienen de todo.
¿Pero qué? ¿Es L2, H2 o cómo se llama eso? ¿Qué tienes tú?
¿Cómo?
H2,
¿eso qué?
Las medidas, de las...
No, ¿qué medida? Es una autocaravana perfilada, fenomenal, que te puedes ir a cualquier sitio con ella y te lo vas a pasar... Fenomenal.
Tiene vale, recibidor.
Si te la vendo bien.
Pero no se parece, no se parece al autobús de los padres de...
No tengo
de
prisa en el cobro, que tampoco hace falta cobrar. Te la vendo y ya me la vas pagando.
Yo pago poco a poco, cuando voy pudiendo.
Por eso.
Cómodos platos.
Un abrazo, Angelito.
Oye, ¿la rueda de prensa que ha sido en Mallorca o en Singapur?
¿Por qué?
Porque como sigue en Mallorca, ha sido a las 4 de la tarde, no había vuelta, ¿o qué?
No, porque...
Fouto, no has entendido nada, te lo voy a volver a explicar.
No estaba...
Hoy había que estar ahí. Qué maldad.
Yo estoy ahora mismo en Porto Cristo.
Angelito, perdona una cosa. ¿Puedo leer el chat que he tenido contigo por la tarde?
No.
¿Puedo leerlo?
Sí, puedes leerlo. Sí, puedes leerlo.
Debes.
Haz lo que te dé la gana.
Lo leo, ¿no?
Sí.
¿Otra vez se ha emocionado, Angelito? Se emociona mucho, ¿eh?
Total, ya se publica todo.
Yo en casa, tranquilamente, 16:55. Y me dice Angelito, te juro que tengo ganas de llorar. Por primera vez en mi puto trabajo me toca la patata de verdad. Por primera vez en mi puto trabajo me toca la patata de verdad. Y yo le digo, llora, libérate. Y él dice, Rafa ha sido un señor y me ha agradecido que hayamos venido. Y le digo, desahógate con él.
Ven llorado.
Y me dice,
sigue.
Y ver a Titín a punto de llorar me ha matado. Y le digo yo, que vea Rafa quién inventó a Parera. Y dice, yo, todo así, y digo yo, un tío que está diciendo, ¿qué le voy a hacer? Seguir. Dice, porque es un chaval de P madre y se siente culpable. Por favor, trata este asunto en una noche irrepetible como se merece. Sé que lo vas a hacer. Y le pongo, sí, a las 1:28 meteremos un corte de la rueda de prensa.
Sigue, leyendo. Si eres valiente, sigue leyendo.
No, porque ahora ya metes muchos tacos. No, ya metes muchos tacos.
Ah, muchos tacos.
Oye, pues muy sentimental para los tres, Angelito.
Sí, claro, pero es que ahora se me pone a las 4.
Sigue tú, Ángel, que tienes el móvil.
Llorando y otra.
Se lo voy a explicar a Isaac Fouto. Se lo voy a explicar a Isaac Fouto porque no lo ha entendido todavía. Mira, de los 22 Grand Slam de Rafa Nadal, me ha tocado narrar unos cuantos, ¿vale? Jamás en mi vida me he emocionado tanto y me ha tocado tanto como estar hoy aquí y estar cuando de verdad hay que estar al lado de don Rafael Nadal.
Muy bien, pero
mí,
claro.
A mí creo que harías un gran...
A mí me parece muy bien, pero
sería
mucho
más sincero que te desahogaras ahora. Si te apetece llorar, llora ahora.
El discurso está muy bien, pero había un vuelo de Iberia a las 9:30 para volver. O sea, que no sé qué tiene que ver eso, el discursito.
Pues la conexión.
Porque yo, como siempre, el partidazo de COPE, estoy donde está la noticia. Y la noticia está a 200 metros donde estoy yo, que vive Rafa Nadal.
En la barquita.
Ese es el problema que tiene Rafa, que te tiene muy cerca esta noche. Sí. Si está Rafa escuchando...
Eso también desgasta.
Yo me imagino a Rafa bajando las persianas.
No ha sido solo Djokovic y Federer, ha sido también Angelito, también desgasta eso.
Totalmente.
No sé si va con segundas, pero muchas veces, varias veces a lo largo del día, tanto su equipo como su familia han preguntado, ¿te vas ya, no? ¿Te vas hoy? No.
Un abrazo, Angelito. Gracias, Angelito. Enhorabuena, Parera. Gracias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Rafa Nadal, con su forma de ser, dignifica todo lo que hace. Más allá del animal competitivo, su condición humana para afrontar lo bueno y lo malo hace de él un ser humano admirable. Ahora más que nunca es cuando se demuestra lo grande que es Rafa. Cuando ganaba, se sabía, pero la naturalidad y la sinceridad con cómo ha contado su estado es de ser realmente grande. Querido Rafa Nadal, te vamos a querer aún más cuando lo dejes. Disfruta, te lo debemos. Ya no quedan palabras que decir sobre Rafa. Agradecimiento eterno y amor incondicional. Y una propuesta, decía un oyente, buenas noches, comentadle a Ángel García si podemos recoger firmas para cambiar el nombre de la Feliz Atrie por el de Rafael Nadal Parera. Un saludo, partidazo.
Pues se lo decimos a Ángel, y ahora como se va a París en breve, que se lo digan los franceses. 12:53, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Has escuchado a Herrera?
¿Y la sequía? ¿Los embalses de la media nacional están...?
¿Cuánto hay de alarma? ¿Cuánto de alarmismo? ¿Cuánto de sensacionalismo?
Estamos en un año seco que es muy reconocido por todos los que llevamos estudiando esto.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
¡Oh, no es correcto!
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Peso.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que... ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero. Lo necesito. Porque estoy del pipi, rin, rin, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas. En rayos de sol. En libros. En atardeceres. Ricos en tiempo libre. En improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Solo 4 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el domingo 21 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
La realidad que te rodea se puede mirar.
El absentismo laboral, que por cierto, bate récords en España desde la pandemia para acá. ¿A qué acuerdo han llegado? Que el control de las bajas laborales sea gestionado por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón es escritor, columnista, me acompaña siempre
hasta ahora. Tienes que adaptar un poco a las nuevas realidades, ¿no?, del trabajo, porque pues hablar de un mayor absentismo por cuestiones de enfermedad mental o de...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. It's a human sign.
12 y 59, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Qué programón de radio estamos haciendo, ¿eh? Qué gran noche de radio.
Pues queda lo mejor.
No lo he dicho esta noche, fíjate. Es una gran noche de radio. Es que luego dice, no, es que te repites. Pero luego hay días que no lo digo y me siento culpable por no haberlo advertido. Porque habrá alguien que pone la radio y dice, pues si no va a ser una gran noche de radio, ¿para qué voy a seguir? Pues no.
La de ayer estuvo muy bien también.
Muy bien, ¿eh? ¿Te gustó la noche?
La de ayer me gustó mucho, estuvo muy bien.
¿Sí? Sí. Hombre, fue una noche muy analítica.
Y el programa estuvo muy bien. Muy
reflexivo. Y el partido
muy bien.
Mira con qué cara.
Disfrutaste, ¿no, Gonzalo?
Mira, pues, los dos chismosos. O sea, terminasteis el programa y lo escucho otra vez.
Su momento.
Sí, sí, sí. Dos veces.
Los del Atleti este año de Champions los escuchabas, no escuchaste mucho.
Sí,
¿no?
Sí, mucho. Bueno, de hecho estaba aquí contigo.
Sí, pero eso no los volviste a escuchar.
Se acabó,
¿no?
Rápido.
No, eso no. Tampoco analizamos tanto.
La verdad es que viniste
hay que reconocer que la mejor alegría que os habéis llevado en Champions, Atléticos y culers son... Ha sido ayer.
Sí.
Y entiendo
que y algunos otros más.
Bueno, de hecho...
Algunos otros más.
De hecho, ha querido el destino que hoy haya cena de celebración en el Barça. Cena para celebrar la Liga. Pero yo creo que se ha celebrado más el pase a la final del City. Está Víctor Navarro, que...
Hombre, especialista en fiestas, ¿no?
En bodas, bautizos
está,
y...
Se está especializando.
Víctor Navarro es una
todo,
persona...
Todo.
Víctor.
Menudo crack.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Dónde estás?
En Gavamar, cerquita de Barcelona, en la costa, en un sitio que se llama Tropical, que es un restaurante, pero también es un club, tiene discoteca en la parte de abajo, es un hotel también, pero de solo 11 habitaciones.
Uy, ¿un hotel?
Y, sí, y
solo 11 habitaciones.
Restaurante, club y hotel. O sea, puedes sin salir de aquí.
Del mar.
Es como un parque temático. Puede que, vas
no
a
salen
ahí,
hasta la primera jornada de liga del año que viene, no salen.
Vale, llegas y sales como nuevo.
Sí.
No, pero han salido varios. Se han salido a la puerta, ya se ha ido, que nos ha levantado el pulgar cuando se ha marchado. Solo quedan dentro Busquets, Mateo Alemany, que le acabo de ver que hacía un amago de salir, pero ha vuelto.
Se lo ¡hombre!
¡Hombre! Lo hace siempre. Lo hace siempre. Hace como que se pira y luego se queda.
Me la cobran.
Cuando han pagado, entra de nuevo.
Oye, ahora Cañete, pensarás que no vuelve Messi, entiendo, ¿no?
No, yo ya sé. Ya seguro que no vuelve Messi.
Claro.
A ver, Navarro, sigue.
No, y está Jordi Cruyff, que se va el 30 de junio, bueno, si no se lo piensa también con Mateo. Y está Xavi Hernández y Nuria, que por cierto han venido en taxi, han sido listos.
Nuria es su mujer, ¿no? Nuria Cunillera.
Nuria Cunillera, sí. Y han venido en taxi, los únicos que han venido en taxi.
Hombre, porque si querían beberse un vino o un par de cervezas, lo responsable es ir en taxi, bien. Me parece muy bien.
Claro, y ha salido Dembélé, que Dembélé en castellano, le han preguntado en francés y en castellano ha respondido que la cena muy bien, nos ha sorprendido.
Ojo.
Ha hecho un discurso Joan Laporta al final de esta cena y nos han dicho algunos asistentes que ha sido muy emotivo y de agradecimiento. Veremos el vídeo mañana porque estaban los compañeros de Barça Televisión aquí grabando todo. De hecho hay un fotocall, que lo estoy viendo desde aquí, en la planta baja hay un fotocall donde está una réplica de la Liga y se han hecho fotos todos los jugadores con esa réplica de la Liga. No reciben la Liga, el trofeo de la Liga hasta el sábado en el Camp Nou contra la Real Sociedad. Uh-huh. Hemos visto a Mateo Alemany antes, cuando entraba, y le hemos preguntado si estaba contento por seguir, y al micrófono de la cadena COPE ha dicho que lo que está contento es por la Liga. Luego le hemos preguntado que cómo es que se lo ha pensado de nuevo lo de marcharse, nos ha hecho un gesto como encogiendo los hombros, como diciendo que no podía decirnos nada, pero ha levantado el pulgar.
¿Sí?
También nos decían algunos directivos que estaban dentro que están muy contentos de que siga Mateo Alemany, que les tranquiliza, y por cierto, también nos han dicho que esperan respuesta entre mañana y principios de la semana que viene de la Liga, de ese plan de viabilidad económica, y que por supuesto esperan el ok de la Liga, de ese plan para poder traer a Leo Messi al FC Barcelona. Y de momento aquí siguen aún, a ver si sale Mateo o no, pero aquí siguen en este lugar de Gabá espectacular.
¿Has escuchado el himno del City por casualidad en megafonía?
Había, no, pero Oasis, había sonaba foto, Oasis,
sonaba Gallagher, Oasis, no Gallagher. Alguien iba con una camiseta Citizen a la
cena. ¿Han hecho una réplica de la No Champion del Madrid también, además de la Liga?
No, pero mira, te voy a decir, mira, la portada de Mundo Deportivo mañana ya es triplete culé. Mundial de Messi, Liga de Xavi, posible Champions, Premier y FA Cup de Guardiola.
Claro, triplete.
Es la portada de...
¿Qué pasa, Roberto, visto así, es un triplete.
Que se va a la vitrina del Camp Nou.
¿Cómo?
¿El Mundial a la vitrina va del Camp Nou?
¿Pueden poner una réplica?
Sí. Joder. ¿La dona Messi o cómo?
¿Eh?
¿La dona Messi? Estás escocidos por lo de ayer, no lo paguéis con el pobre Barça, hombre, que está de cena.
No, pero... yo estoy deseando hablar de lo de ayer, yo no tengo...
¿Estás deseando hablar de lo de ahora hablamos de lo de
ayer? Morales,
estoy deseando escuchar a Melchor
a la 1:28.
¿Y tú, Víctor, qué planes tienes ahora?
Yo
pero
aguantar
sé sincero.
Hasta que acabe el partidazo, el local donde voy los jueves cierra a las 2, no me da tiempo a llegar, pero voy a intentar convencer a algunos compañeros para poder irnos en algún sitio aquí de la zona de Castelldefels y Gavà a tomar alguna copa. Yo he traído para todos, he traído dos termos de café, dos bricks de leche y una crema de café para ir ambientando la noche. Y entonces ahora espero que alguien se
anime. Estás mal de la cabeza, ¿eh? Ha sido a cubrir esto con dos termos de leche, dos bricks de leche.
Oye, pues muy bien.
O sea, dos termos de café, dos bricks de leche y Baileys.
Un buen compañero.
¿Sí, en serio?
Y le he dado hasta la competencia, ¿eh? Que no se quejen.
¿A la serie le has dado?
Claro, también. Todo el mundo tiene su cortadito, ha tenido que dormir acompañado de crema de café.
Y han pedido unas pizzas para cenar.
Carajillo, ¿no? Que se llama. Lo de cubrir el evento era secundario, pero lo de no pasar ni sed ni hambre ni tal, eso era prioridad.
Os ha faltado coger habitación en ese sitio, ¿no?
Igual entra ahora, ¿eh?
¿Cómo se nota que no has hecho ninguna guardia?
Era una cena de plantilla y
no he hecho guardias,
había empleados también. Había empleados también,
debe decir que no lo has hecho tú.
Son más de 150 personas.
Más de 150 personas.
Gente de comunicación, cuerpo técnico, directivos, los jugadores, sus parejas, todos. O sea, ha venido todo el mundo. Todo el mundo que está involucrado en el primer equipo, la directiva, por supuesto, Joan Laporta, los ejecutivos, todos han venido hasta esta gran cena.
¿Qué has dicho, Fouto?
Que he dicho que Cañizares, que ¿cómo se nota que no ha hecho ninguna guardia? Y dice que en el ejército.
Yo en el ejército la he hecho.
¿Ves? Claro,
la mili. Tú no. Tú sí que no has tocado la mili.
Los pies
pero yo en el ejército la he hecho.
Es más duro. Una guardia en oficinas del Barça que en el ejército, seguro, ya te lo digo.
Bueno,
y a veces hemos estado 24 horas para que Cuadrado se fuera al Oviedo en todo el día.
¿Qué? ¿Cuadrado?
Sí, sí, es igual. Bueno, no, yo he estado en guardias que estabas 24 horas en la oficina esperando que pasara algo y lo único que pasaba es que un jugador del Barça B fichaba por el Oviedo y estabas ahí 10 horas esperando que no
Víctor, pues que un abrazo, que tengas una feliz noche, ¿eh?
Sí, bueno, te digo rápidamente el menú, algunos platos. Coca de anchoas han comido, tatín de foie y manzana, langostinos rebozados, anguila, perigurdín, que no sé qué es, carpaccio de magret de pato, foie y aceite de trufa negra.
Perigurdín.
Oh. Oye, podrías traducir los cocineros aquí, ¿eh? Porque no sé, coca, no sé, eso yo no sé qué es.
Se podría haber pagado unos bogavantes en lugar de los langostinos.
Coca es la coca, es como una empanada abierta.
Pero explicarlo, porque hay gente que eso no sabe, no come todos los días coca de anchoa.
En Cataluña seguro que lo sabe.
Sí, hombre.
Y en Valencia.
Y en Mallorca también.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Llega Melchor Ruiz.
Hombre, Mel.
Al partidazo. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal todo?
Todo bien.
Bueno.
Melchor,
sí. Todo bien,
positivo,
tampoco.
Es positivo, está bien.
Preguntando por mí, ¿no? ¿Cómo estoy yo? Yo estoy listo para pasar revista.
¿Ah, sí?
Está al hotel de Navarra.
Guardias y cosas de esas.
Que esto es terrible.
¿Era un plan lo de ayer, Melchor, o no? ¿La primera media hora era un plan?
Sí.
Salió un poco mal.
Salió, ¿no?
Salió un poquito...
Como el de la ida.
El de la ida sí.
Muy valiente.
¿No? A ver, pues Melchor... ya visteis que el plan de la ida y el de la vuelta fue prácticamente el mismo.
Melchor,
por eso tenía que haber cambiado.
Va a haber una reunión, me has dicho esta tarde, en el club, alto a las esferas, se supone que Florentino, José Ángel, Ancelotti, ¿para qué? ¿Para tratar el futuro de Ancelotti?
Bueno, entre otras, va a haber una reunión... en la recta final de la temporada para analizar cómo ha ido toda la temporada y qué hay que hacer para mejorar lo que se ha hecho en esta campaña, ¿no? Y entre ellos, lógicamente, se hablará también del futuro. Todo el foco se ha puesto desde la derrota de ayer y la imagen que dio el equipo en Carlo Ancelotti, tanto en la calle como en los medios de comunicación y, por supuesto, en el club no son ajenos a ellos y hablarán con tranquilidad. A mí lo que me siguen diciendo es que no va a haber ninguna decisión a corto plazo respecto a este tema. Siguen vendiendo oficialmente que tiene contrato hasta 2024 y en esa reunión pues se hablará. A mí, teniendo en cuenta la buena relación que existe entre Florentino Pérez y Carlo Ancelotti, sea la decisión que se tome, sea por una parte o por otra, no va a haber ningún tipo de, digamos, relación o salida traumática en el caso de que esta se produjese, aunque, insisto, el mensaje a día de hoy sigue siendo que tiene contrato hasta el 2024.
Roberto, ¿tú qué feeling tienes? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué noticias?
Bueno, lo que dice Melchor es lo que transmite el club. Tranquilidad máxima, apoyo la figura de Ancelotti a corto plazo y el entorno de Carlo Ancelotti transmite lo mismo. No piensa que vaya a haber una decisión por lo de ayer y confía en seguir en el banquillo del Real Madrid. Yo creo que en este caso... Florentino, que le pedíais antes que diese un paso al frente, después de la final de la Copa, lo dio. Y
ayer en este programa decía la gente que no era un paso al frente.
Pues si escuchas las declaraciones, no deja espacio al debate, da por cerrada su continuidad y dice que no hay tema.
Mónica Marchante, que era la que estaba delante de él, dice que sí ve ese espacio.
No. Había tenido oportunidad en Real Madrid de hacerlo anteriormente en varias ocasiones, a preguntas a Emilio Butragueño, nunca dio el paso y el presidente lo dio con firmeza. Esa, así lo interpreta Ancelotti, interpreta que va a seguir. Todo lo que sea no seguir esa ruta, para mí será sorprendente, por muy grotesca que fuese la imagen de ayer y por muy batacazo que fuese. Yo lo anticipé, o sea, lo que ocurrió ayer, yo lo dije claramente cuando hablamos de ello. Para mí un partido en el Etihad, me sorprende mucho que Ancelotti estuviese tan mal en el planteamiento, porque ante un City que sale a dominar, que te juega con superioridad en el centro del campo, que te adelanta la figura de Stones, que sabes el ritmo con el que te juega, que te presiona arriba, no puedes jugar en la vida con cross de pivote, en la vida, teniendo el músculo de Camavinga como un león enjaulado en la banda izquierda o de Tchouaméni en el banquillo. No puedes jugar con Kroos y con Modric y con Fede Valverde ante un equipo así. Es imposible. Era previsible. Yo creo que dos horas antes del partido, cuando salió la alineación y nos cogió a muchos en directo y demás, dijimos lo que iba a pasar y por desgracia pasó. Y me extraña mucho que Ancelotti no lo viera. O sea, yo creo que ayer falló estrepitosamente y mucha gente en el club, como es lógico, está molesta porque no lo viera.
¿Pero tú crees que va a seguir?
Yo estoy convencido que va a seguir y mi opinión es que merece seguir porque ha ganado todo en dos años y ha sido un técnico que lo ha hecho muy bien.
Cañete, ¿tú crees que va a seguir Ancelotti?
Vamos a ver, aquí el debate no es si debe seguir o no.
No, pero yo pregunto, porque, ¿crees que va a seguir?
Claro, aquí el debate es qué crees que va a hacer el Real Madrid. Yo lo normal es que le cumpla el año de contrato. O sea, desde el punto de vista futbolístico y demás no hay ninguna duda, pero como es un club tan nervioso en algunas ocasiones, que este tipo de derrotas pasan factura. Y sobre el planteamiento que dice Roberto, vamos a ver, Ancelotti hizo lo que le había ido bien en el Camp Nou, en campo del Chelsea, en campo del Liverpool. Jugar con tres puntas, jugar con Rodrigo, jugar con los tres en el medio, jugar con Camavinga, que tenía mejor rendimiento ahora mismo que Mendy. Para mí el error no fue Camavinga la posición, sino Camavinga estaba para jugar o no estaba para jugar.
Sí.
Porque había tenido un compromiso en una rodilla tres días antes y yo sinceramente todavía no he visto a ningún futbolista tener un compromiso en una rodilla, el que sea, un poquito, un esguince, leve, no leve, el que sea, y que luego tres días después haga un buen partido. No lo he visto nunca. Entonces yo no confiaba en un buen partido de Camavinga, como así fue. Perdió en muchas ocasiones la posición, tomó malas decisiones, pero seguramente porque su rodilla le estaba todo el rato hablando en el partido y distrayéndole.
Vale. Ha hablado Tebas hoy del Madrid Fouto. ¿Qué ha dicho?
Sí, en un podcast en Portugal, Folia Seca, que presenta a Pedro Nogueira, nuestro compañero ahí en Portugal. Ha estado más de una hora hablando Tebas de
¿cuándo va a venir
lo divino y lo humano? Bueno, la estrategia de momento es medios internacionales. Ya cuando toque medios nacionales, pues ya...
Si quieres, vamos a Andorra a hacer la entrevista.
Bueno, pues podríamos
si
ir
es
para
por
allá.
Por eso vamos a Copa Andorra.
Bueno, está solicitado.
No, pero él dijo que iba a venir.
Se comprometió. Y está en la agenda de la DIRCON de la Liga, de Rocío. O sea que está...
Así, ¿eh?
No hay ningún problema. Cuando nos toque, pues nos llamarán y nos dirán, va el lunes, va el martes, va el miércoles.
Muy bien.
¿Vale? Bueno, y seguimos después de aclarar esto.
Pero
que ha dicho
pero
de
tú
Florentino.
En realidad es que tengo la sensación de que tú estás de su lado más que del nuestro.
No, yo te he contado
decir,
la realidad.
Tenemos una entrevista con Tebas y tú parece que...
No, y está solicitada.
Está solicitada.
¿Qué malo es? Joseba, está solicitada, ¿no?
Me lo has explicado meridianamente.
Perfectamente, claro. Otra cosa es el pensamiento retorcido que tienes tú a la 1 y 12.
No, estaría bien que le digan a Foto, llevamos el martes que viene y diga Foto. No, mejor dentro de 15 días.
Sí, sí, sí.
Es que te veo como que estás alargando tú la entrevista.
No, estáis en la agenda.
Si atiendes escrupulosamente a lo que has explicado, está perfecto.
Vale. Estáis en la agenda.
Estáis. Además dice estáis.
Estáis en la agenda.
Vosotros.
Cuando os toque ya os llamaremos.
¿Qué ha dicho en Folla Seca?
Folla Seca, medio internacional, podcast en portugués. Y bueno, Tebas no hablaba en portugués, hablaba en español. El que hablaba en portugués era el presentador.
Mejor.
Ha tirado un par de darditos, uno a Florentino y otro a Rubiales. De Florentino Pérez, el
pues
presidente
raro,
del Real Madrid.
Es raro, ¿eh?
O sea, sí. Ya sabes, ese enfrentamiento.
Y habrán pillado un mal día.
Ese enfrentamiento que hay con la Superliga. Tebas tiene un modelo contrario al fútbol europeo que piensa Florentino Pérez. Y escuchad lo que ha dicho sobre lo que piensa el presidente del Real Madrid del fútbol español.
Yo al presidente del Real Madrid lo conozco hace muchos años, ¿eh? Yo sé lo que él piensa del fútbol español y fútbol europeo. Él piensa que España ya no tiene por qué ir a ciertos campos a jugar al Real Madrid, ya, porque voy a jugar aquí, esa población de 40.000 habitantes. Quiere jugar y hacer una gran liga, y si la excusa para poder marcharse de aquí es que esto es muy débil y aquí no se genera el dinero suficiente para mantener un grandes clubes. Son muchos años y he estado con muy buena relación con Florentino, con mala y con muy, muy, muy mala, como puede ser ahora. Y él engaña cuando él dice, es que no, no nos vamos de la Liga Nacional, pero sí, está clarísimo que si tú haces una Superliga vas a matar el producto nacional, y a los 3 años jugará los fines de semana, a los 4 años jugará los fines de semana y lo matarás. Él lo sabe porque tonto no es.
Cuando dice esa frase de a ciudades de 40.000, eso yo creo que lo ha escuchado, porque ha visto que está como imitando.
Sí.
Claro, yo creo que eso lo ha escuchado en algún sitio. O se lo han dicho que lo ha dicho o algo de eso, si no es imposible que...
O sea, que a lo mejor es literal.
Claro, claro, porque tú no has visto que ha hecho el énfasis de cómo imitarlo.
Sí.
Pero dijo Juanma que... Es como imitándolo.
Venga.
Así que, bueno, ese ha sido el primer dardo...
Perdona, Melchor, que...
Primera valoración en caliente de Fouto.
Melchor, ¿qué dices?
Puede ser esa interpretación o puede ser también otra, como la que ha dicho, que yo sé lo que piensa, o sea, que es adivino también en lo que piensa el Real Madrid. Pero una de las cosas que se estableció en la Superliga es que no se iba a abandonar la Liga Española.
Sí, pero dice que dentro de 4 años que lo harían. A ver, venga.
Bueno, más de Xavi Tebas, que también ha tirado un dardo a Rubiales, al presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Os acordáis de este partido que querían llevar de la Liga a Estados Unidos a Miami? Bueno, pues ha dicho Tebas que esto, mientras siga Rubiales en la Federación, que va a ser muy difícil.
Aquí el problema es, mientras tengamos al presidente de la Federación que tenemos, es imposible. Tendrá que venir otro. Ellos sí que pueden llevarse partidos a Arabia, que me parece muy bien, de la Supercopa, pero a nosotros no nos deja sacar un partido oficial por un ataque de integridaditis, ¿no? No, porque el partido de fuera y casa no es lo mismo, y claro, si se va a jugar fuera, pues el que está en casa pierde la ventaja, y una auténtica tontería, ¿no? Hasta que esté, pues no lo podremos hacer, es una pena.
Mientras esté, no lo podemos hacer. Diciendo, cuando se vaya
la integraditis y este tipo de cosas, vale, que muchas veces entra.
Pero bueno,
pues ya puedes esperar. Ya asume que va a durar más que Rubiales en el cargo.
Sí, sí, sí. Él dice, mientras esté este, luego ya lo haré. Cuando se pire, cuando me lo cargue a este, ya lo haré. Lo dice, cierto, pero tal cual.
También ha dicho en el podcast que los clubes españoles ganan lo mismo que los de la Premier.
No. Fake news.
Pero qué grande.
Ya lo dijo el otro día.
Es solo una noticia. Ha dicho que los clubes grandes, Madrid y Barça, Madrid y Barça, ganan igual. Ganan igual que los que más ganan en la Premier, no que los clubes españoles en su totalidad. Evidentemente, el Levante, el Sevilla o el Getafe no ganan igual, pero el Madrid y el Barça sí están a la altura de los grandes de la Premier. Eso es lo que ha dicho en el podcast.
Y que el Madrid llora mucho.
Ah, y eso sí es verdad, eso no es fake news, eso lo ha dicho también.
¿Que el Madrid llora mucho?
Eso sí. No, sí, que el Madrid llora mucho porque
es que ha estado vendiendo
por el tema de los jeques, y ha dicho, no, pero si el Madrid y el Barça son los dos únicos clubes en España que cobran igual que los que más cobran en la Premier.
Mensajes, Arauz, y nos vamos con Suáncar a Kaunas.
Si ayer disfrutaron culés y atléticos, imaginad la de años que llevamos los madridistas pasándolo pipa con los ridículos de ambos mientras iban cayendo en la Champions sin parar. Volvió Zidane, volvió Ancelotti. ¿Y si vuelve Mourinho al Madrid? Os reíais de Luis de la Cope con la elección de Julián Álvarez como mejor jugador del mundo, pero va a ser el único que este año gane Mundial y Champions League. Estaría bien que la final de la Champions la pitara Mateu Laoz, por darle un poquito de emoción. Y otro oyente decía, lo del Sevilla tiene mucho mérito, pero ¿alguien va a poner en valor a don José Mario dos Santos Mourinho Félix? Dos finales europeas en 2 años, pero como no me da colonia, no interesa. En fin, lo de siempre.
Gracias, compañeros. Me quedo solo con Joseba para que me ayude a afrontar la, ¿vale?, Final Four que tenemos mañana.
Estuvo mejor el programa ayer.
¿Estabas el de ayer? Sí. No estabas tú. Es que cuando no estás,
sería por eso. Sería por eso. Ha sido baño y masaje hoy.
Efectivamente. Oye, muchísimas gracias, compañeros.
Un placer.
Gracias.
Un
placer. Mensaje importante de Basteiro. Y enseguida nos vamos a Kaunas.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño,
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Llega de Americans, que viene marcado, bueno, hoy tenía que ser de Europeans, porque de Europeans, claro, es la Euroliga, Joseba, esto es
señor,
distinto.
Sí,
sigue Senabre, está Luis García, hombre Luis, hola.
¿Cómo estáis?
Hola, está Parra, Parrita, hola Parra.
Muy buenas, Juanma.
Y está Paniagua, hola profe.
Muy buenas.
Muy buenas, pero es que tenemos a un equipo de enviados especiales en Kaunas, donde se juega la Final Four. Mañana el partido es a las 8, ¿no? 8 de la tarde.
A las 5 la primera y a las 8 la segunda.
Vale, a las 8 la damos en directo en la cadena COPE. Está allí Pilar Casado. Hola, Pilar.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Está Albert Díez.
Hola, Juanma. Hola a todos. Muy buenas.
Y está el jefe, Suancar. Hola, Suancar.
Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo es Kaunas?
Pues Kaunas es K-A-U. N-A-S,
muy bien, la hizo Miguelito con Minsk.
No, pero
Minsk.
Kaunas es, bueno, una ciudad de 300.000 habitantes, realmente con sus claros y oscuros.
Tienen
zonas
claro
muy bonitas. No, hombre, sí, sí ahora muy oscuros. Y zonas
oscuros
muy bonitas.
Y zonas muy oscuras.
Que tienen ya pues bastantes años y les falta cierta.
Una manita. Pero sí, pero.
Una manita, sí.
Pero ¿cómo es la o sea. Hay parques, es una ciudad de edificios altos.
Sí, hay parques, hay una zona peatonal muy bonita.
Muy bonita.
Muy agradable.
Hay casas
llena
calles
de restaurantes, también para divertimento, sobre todo en los fines de semana.
Sí.
Porque entre semana la gente, por lo menos, no sale tanto. Nosotros que llevamos aquí unas cuantas horas y que ya vivimos Kaunas en el 2011 con motivo de aquel Eurobasket que terminó ganando España precisamente en esta pista, pues diríamos que es una ciudad agradable, que no tiene muchas complicaciones y que tiene los suficientes servicios como para vivir bien.
¿Coincidimos todos, Pilar, al ver en que mañana el favorito es el Barça o no?
Quizá un
puntito. Yo sí que creo que... Perdón, Pilar, dale.
Decía que quizá un puntito para la semifinal de mañana, pero fíjate tú, es el clásico 34 en este siglo, se han visto en semifinales tres veces. Y siempre lo dicen los jugadores, cuando llegas a este punto, ni lesiones, ni pasado, ni favoritismo, ni nada. Porque, de hecho, las tres semifinales en formato Final Four se las ha llevado el Real Madrid. Lo hizo en Londres, lo hizo en Milán, lo hizo el año pasado en Belgrado. Pero es verdad que llega, por lo menos no ha pasado, ni muchísimo menos los apuros que ha pasado el Real Madrid para llegar a este punto, ¿no?
Sí, yo coincido con Pilar, yo creo que sí que es un poco más favorito el Barça, ellos no te lo van a decir, digo, el vestuario del Barça, porque las dos últimas Final Fours que han disputado llegaban como favoritos y después ha pasado lo que ha pasado. Hace dos años perdieron la final y en la temporada pasada cayeron en semifinales contra el Real Madrid, pero por sensaciones, por juego, por cómo llega, porque yo creo que el Barça está en el mejor momento de la temporada, sí que creo que en un 51-49, 52-48 es favorito. Están un poco moscas en el Barça, eso sí, porque les ha tocado el último turno de entrenamiento a las 9:25 hora de Lituania, después de una jornada larguísima de llegar a ayer también a última hora de la noche aquí a Kaunas, pero bueno, pasan página y se centran ya en ese último entrenamiento en el día de partido. He podido compartir unos minutos con Niko Mirotić para saber las sensaciones de uno de los jugadores referencia de esta final a cuatro, Juanma, porque, bueno, tiene esa asignatura pendiente. Tres Final Fours ha disputado Niko Mirotić, dos con el Real Madrid, una con el Barcelona y no ha levantado todavía la Euroliga. Esto ha dicho en el micrófono de la cadena COPE.
Cada vez que pensamos, que pienso yo, pues los pájaros ya, no, las mariposas ya empiezan a por el cuerpo moverse, pero bien, la verdad que hay muchas ganas de esto, es un clásico, el equipo llega bien en un buen momento y esperemos de verdad de hacerlo mañana.
¿Y Coser qué te ha dicho a ti, del lado madridista?
Pues fíjate tú, Fabián Coser anotaba hace exactamente un año en esa semifinal 18 puntos en Belgrado, cuando se alzó con el título del Real Madrid, probablemente hubiera sido el MVP justo, aunque acabó en las manos de Luka Doncic. El porqué de un tipo que va a entrenar, porque hoy estaba con una sonrisa enorme, es esto.
Vivo para esto, o sea, que vaya bien o que vaya mal, luego siempre he soñado jugar estos partidos, ¿no? Les veía desde casa con mis padres, de pequeño, o sea, y me ponía los pelos de punta a ver a la gente jugar esos partidos y bueno, tengo la suerte y bueno, también el trabajo para llegar aquí, pero estoy muy feliz de poder jugar ese tipo de partidos.
Qué bueno. Suancar, ¿tú cómo lo ves, lo de mañana?
Pues fíjate, yo creo que el Real Madrid, después de la remontada frente al Partizan, Sí, tengo claro que el Barça es ligeramente favorito, pero tengo la impresión de que mañana el partido se lo va a llevar el Real Madrid. Hombre, es una impresión, luego ya veremos, pero está claro que llegar de la manera en que ha llegado el Real Madrid a esta serie, a esta semifinal, creo que no van a desaprovechar la ocasión de seguir hasta la gran final, y ahí Olympiacos o Mónaco ya sería otro cantar.
Pues mañana os escuchamos desde las 8, ¿no? Desde las 8 de la tarde empieza...
Desde las 7.
No, empezamos a las 7 y media nosotros.
7 y media.
Sí, 7 y 33, para ser exacto, porque primero va un breve informativo. Por cierto, que aquí en Kaunas me ha surgido una especie de compromiso en el pulgar de la mano derecha, que no sé si será el mismo compromiso del que habla Cañizares, pero llevo el dedo este ya unos días realmente mal, ¿eh? Te lo tengo que decir.
No estoy entendiendo, Juan Carlos, siento. No sé.
No, porque que no entiendo muy bien que eso es de tener un compromiso en una rodilla, la verdad que no lo entiendo.
Ha dicho que tenía un compromiso en una rodilla.
Pero una rodilla comprometida.
Una rodilla comprometida. Eso. Ah, vale.
O por la lesión.
Vale.
Ah, perfecto. Ahora lo entiendo.
Ahora lo entiendo. Vale, pero bueno, sí. Juan Carlos, es que a veces no estoy atento a todo porque son.
Se satura, normal.
Me satura.
A mí me pasa también.
Son muchas voces, Juan Carlos.
Desconectas, ¿no? Cuando hablas. Sí,
muchas veces.
Y hablando un poco al final de todo esto. Creo recordar también, en cuanto a la otra semifinal, que nos vamos a encontrar con más griegos que prácticamente toda la suma de españoles en este encuentro.
5.000 griegos, Juanma, por del Barcelona entre 1.000 y 1.200.
¿Y del Madrid cuántos, Pilar?
Yo no sé la cifra exacta, sé que muchos de ellos viajan mañana en un vuelo charter a las 9, tiene que aterrizar en Kaunas a la 1, pero me consta que han devuelto algunas entradas, ¿eh?
Vale.
De hecho, se han aprovechado los griegos entre esas y las que liberaron los seguidores de Maccabi, que siempre las compran súper pronto y si el equipo no llega, luego las venden.
Gracias a todos, mañana os escuchamos. Un abrazo.
Adiós.
Un beso, Juanma, chao.
A ver, unos minutitos de Americans para cerrar. Tenemos partido ahora, ¿no? A las 2:30.
A las 2:30
el segundo partido entre es en Denver, ¿no? Denver, sí. Lakers, ¿no?
Nuggets contra Lakers en Denver, con 1-0 para los de Colorado, que vencieron en el primer partido con un enorme Jokic. El primer partido fue guapísimo y esperemos que el segundo sea igual. Yo creo que para hoy ligero favoritismo para Lakers por lo que
lo he estado viendo ahora por la tarde y que lo estaban repitiendo. Lakers estuvo hasta el final metido.
El último cuarto de Lakers.
Estuvieron 21 Lakers, abajo.
Mucho mejor que Denver.
Estuvieron 21
pero
abajo.
Una cosa.
Se pusieron a 3.
No peligró el partido en ningún momento.
Hay un tiro.
Perfecto, pero que se llegan a poner a 3 y tal, pero en ningún momento llegan a ponerse por
debajo. Pero que no, Luis. Que tiene Reeves 2 triples, que falla Reeves 2 triples, que habría sido el empate.
Sí, hombre, y también. Y falló cosas de medio cuarto, pero que estuvieron todo el partido bajo control.
Déjame escuchar, quiero Pani, ¿tú qué dices, Pani?
Que el partido se lo llevó Denver merecidamente y que Lakers pudieron ganar también. Estuvieron cerca, ¿eh? Pero yo
estaban 21 abajo, ¿eh?
Claro, veo a Denver muy sólido. Mientras Jokic juegue a ese nivel, va a ser muy difícil parar.
Wow, sí. Impresionante. La otra final es la de...
La de Miami contra los Celtics, contra que ganó ayer Miami de nuevo, tercera eliminatoria y tercera vez que gana el primer partido fuera de casa y por lo tanto roba el factor cancha a los Celtics, que se quedaron sobando en el descanso y encajaron 46 puntos en el tercer cuarto. Es una cosa de locos.
¿Veis, así, serie, complicado larga, ganar. ¿Veis serie larga aquí también?
Sí,
yo no, pero...
Sí, yo sí, no yo sí. ¿Tú ves que ganan fácil los Celtics o qué?
Yo creo que sí.
¿Los Celtics? Puedo. ¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Los Celtics hacen cosas muy raras contra Filadelfia, llegaron al séptimo y tal, pero sí. Cuando Tatum se enchufa y mete 50 puntos y bate el récord de puntos en el séptimo partido, yo creo que debería...
No están bien, Dani, no están como el año pasado.
No, es verdad.
Tatum ayer tiró 4 veces en toda la segunda parte.
Sí, sí.
4 veces.
Por eso estamos 1-0. Sí, sí.
Claro. Oye, las finales de conferencia son 2 partidos en una cancha, 2 en
2-2, 1-1-1, sí.
2-2, 1-1-1, ¿no?
Igual, correcto. Sí.
Vale, perfecto. La lotería del draft. Pani, ¿qué nos cuentas?
Pues que si podemos algún día pasarle un décimo de lotería por la espalda a Popovich, no dejemos de hacerlo, ¿eh? Porque lo de los San Antonio Spurs, Juanma, es pura suerte. En un espacio de 20 años, de 2 décadas... Han tenido la oportunidad de elegir en el número 1 a David Robinson, recordarás el almirante que le llamaban, a Tim Duncan y ahora a Víctor Wembanyama, que es el mirlo blanco, es el unicornio. Por lo tanto, bueno, toda la suerte para San Antonio, que no eran el peor equipo, que no era el que tenía más bolitas de lotería, pero que sí se ha llevado al número 1 del draft indiscutible, que es este jugador de 2 metros 19. No sé si has visto una imagen de Mbappé a su lado.
Sí, impresionante. Sí, sí, hay 45, sí, sí, he leído título, 45 centímetros de diferencia entre uno y otro.
Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Bueno, sí, este es un jugador súper versátil. Teóricamente es un pívot, pero puede jugar de
sí,
todo.
Sí, sí.
No hemos visto, mira que llevamos visto NBA, yo por lo menos no he visto un jugador con semejante versatilidad. Y luego el draft viene amplio. En el número 2 va a elegir Charlotte, en el 3 Portland, en el 4 Houston y en el 5 Detroit. Por decirte el top 5, lo lógico es que Brandon Miller sea el número 2, el chico de Alabama. Scoot Henderson, que es un chico que juega en la liga de desarrollo, podría ser el tercero. Y luego el cuarto, quinto va a estar entre Thompson y Hendricks, el de Central Florida.
Americans, lo tenemos que dejar aquí, que hemos empezado muy tarde por la semifinal del Sevilla. Os mando un abrazo.
Un abrazo
para ti. Gracias. A las 2:30, ya saben, el partido, la final de la conferencia oeste, segundo partido entre Lakers y Denver. En Denver. 1:34, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba y su oasis de libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora a la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.